Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Gracias por seguir con nosotros. Damos comienzo aquí a la cara B del programa. Eso quiere decir que hay una cara A, que si no la han escuchado se la han perdido, así que vayan y escuchen la cara A. Y aprovechamos para dar la bienvenida a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Físicas. Hola, Gastón.
Hola, amigos. ¿Cómo están?
Encantados de tenerte por aquí. Y seguimos, mantenemos a Francis y a José de la cara A. Y vamos a seguir hablando de temas interesantes. Creo que ya hemos terminado con las fricadas y vamos a hablar de cosas más normales, como por ejemplo el bosón de Higgs y esos intrigantes indicios de una desintegración rara, por lo menos eso es lo que se anuncia en una nota de prensa que estuve leyendo esta mañana, del LHC, el gran colisionador de hadrones, ya saben, nuestro mayor productor de energía concentrada por partícula, que se dedica a machacar partículas, a ver qué sale de ahí. Y pues con el bosón de Higgs, Francis, bueno, Gastón, José, no sé si ustedes la han leído, yo no tengo ni idea de estas cosas, se nos dice que el decaimiento, ¿no?, la desintegración del bosón de Higgs parece sugerir algún indicio, algún pequeño, pero bueno, por lo que veo en la gráfica, quizás menos de 2 sigma, ¿no?, por lo que se ve aquí,
sí,
algún tipo de indicio, ¿no?, de nueva física.
Sí, bueno, esto es un resultado que a mí me llamó la atención por las chorradas estas típicas de las redes sociales, ¿no? Sabine Hossenfelder se hizo eco de una de esas noticias que tú has comentado y, claro, lo saca y yo dije, ¿cómo? Yo normalmente no suelo retuitear a Sabine, pero dije, lo voy a retuitear porque esto es que ha metido la patata al fondo. Está diciendo que hay nueva física en esas señales y ahí eso era absolutamente irrelevante, no merecía la pena ni que yo lo comentara en el blog.
Pero una cosa, pero bueno, perdona, cuando dijo Sabine que podía haber nueva física en un resultado del LHC, ¿se retractó de sus comentarios sobre que el LHC es un desperdicio de dinero y que habría que cerrarlo? O...
No, era un tuit. O este tema lo planteó como indicio y, claro, la bombardearon de críticas y unas horas más tarde borró el tuit y dijo, he borrado este tuit ayer porque... no sé qué, no sé cuánto, como diciendo, bueno, todo el mundo comete errores. Dice que escribió el tuit de noche antes de acostarse, que estaba medio dormida y que no sabía muy bien lo que estaba retuiteando.
Qué peligro. Qué peligro tienen esos tuits de medianoche.
Sí, suele hacer todo lo que hacen divulgación a esa hora.
Yo creo que fue una excusa.
Estaba borracho, no me acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, esto es una desintegración muy interesante, pero que todavía no se ha observado, ¿no? Aquí el punto clave en las desintegraciones del bosón de Higgs es que, como cualquier partícula, los canales de desintegración son casi infinitos. Es decir, en el bosón de Higgs, en libros de texto documentados, puedes encontrar tablas con hasta 50 desintegraciones, pero 40 de esas desintegraciones son tan improbables que no serán observadas en muchísimas décadas, ¿no? Entonces, claro, el bosón de Higgs se descubre con la desintegración, digamos, mágica, ¿no? La más clara, la más definida, que es la desintegración de dos bosones Z, que te da lugar a cuatro electrones, que es una marca, que es una desintegración muy fácil de detectar. Pues se diseñaron los detectores del LHC, sobre todo CMS y ALAS, para detectar este tipo de desintegraciones. Y en la desintegración en una pareja de fotones, que también la gran ventaja que tenía el LHC sobre el Tevatron es que detectaba muy bien los fotones en sus calorímetros electromagnéticos, que es una desintegración indirecta. Claro, el bosón de Higgs tiene masa y se acopla a las partículas con masa y el fotón no tiene masa. Entonces ahí hay un loop.
Una pequeña nota al pie. Hay tan buenos el LHC detectando fotones que se acordarán en esa época que hasta había detectado un poco de exceso, ¿te acordás? Que había dudas de si, bueno, que luego ese exceso se fue con la estadística. Pero,
eso pasa siempre. Ese es el punto clave aquí, en esta desintegración, ¿no? Entonces, el siguiente paso, si desintegras en dos Z, que tú ves los cuatro electrones, o desintegras en dos fotones, el paso intermedio es desintegrar en un Z y en un gamma, en un fotón. O sea, el bosón de Higgs se puede desintegrar en un bosón Z y en un fotón, por supuesto, como el fotón no tiene masa, a través de un lazo de partículas con mucha masa. Pueden ser tres quark top, el quark cima, pueden ser tres bosones W, o incluso con menos probabilidad, pero porque es un poquito más exótico, con dos W y se desintegra en un Z y en un fotón. El Z puede desintegrar en una pareja neutrino-antineutrino, que es inobservable y eso prácticamente es muy difícil de ver en el LHC, o en una pareja de electrones. Y la pareja de electrones puede ser electrón-positrón, muón-antimuón y tau-antitau. El tau-antitau suele decaer en chorros hadrónicos, con lo que se complica muchísimo porque el fondo hadrónico es muy. Las colisiones LHC son muy sucias, por lo que es muy difícil ver la desintegración del Z en dos taus, en un tau y un antitau. Entonces, básicamente, la señal mágica, la señal ideal para ver al Z es o dos electrones, electrón-positrón, o dos muones, muón-antimuón. Se detectan o en los calorímetros electromagnéticos o en los detectores de muones que están en la parte externa de ALAS y CMS, y es lo que hace que estos detectores sean como catedrales, son muy grandes, ¿no? Bien, pues la detección del Z en gamma hay que esperar a el LHC RAN3, que es el actual, el que está ahora mismo, ya hemos tenido el primer año, y habrá que esperar pues 3, 4 años para que la tengamos ya observada. Es decir, con 5 sigmas, con 5 desviaciones estándares, observemos la desintegración en un Z y un gamma. Lo que suele pasar, y pasó muchas veces con el Tevatron, y ha pasado muchas veces con el LHC, es que la primera vez que superamos la barrera de las 3 sigmas, solemos superarla por exceso. Es muy habitual, es muy, muy habitual. Yo supero esa barrera que le llaman la barrera del indicio. Lo que pasa es que indicio en inglés es evidence, con lo que en prensa, en español, todo el mundo traduce evidence por evidencia, y entonces resulta que las 3 sigmas son la evidencia, ¿no? Y en España no, en España 5 sigmas evidencia, 3 sigmas es indicio. Bueno, pues ese primer indicio suele aparecer, no siempre, ¿eh? Claro, suele aparecer cuando hay un exceso. Fijaros una cosa importante, cuando hay un exceso, yo he visto más sucesos, más desintegraciones de las que yo esperaba, alcanzo las 3 sigmas, y entonces la noticia, el artículo técnico te dice, he superado las 3 sigmas, tengo un indicio, pero la prensa lee señal de nueva física, porque ha habido un exceso. El modelo estándar esperaba detectar cierto número de eventos y he detectado mucho más. En este caso, se ha detectado el doble de lo que yo esperaba detectar. Un factor de 2. 2,2 más menos 0,7. Puede ser 1,5. O sea, que claro, siendo 1,5, el 0,7, pues prácticamente estás a 1,9 sigmas de que el exceso, de ese exceso. De eventos. Entonces, lo que ha pasado aquí es eso. Hemos superado las 3 sigmas, pero no individualmente con ATLAS y con CMS, analizando todas las colisiones del LHC RAN2, es decir, entre 2015 y 2018. ATLAS ha obtenido
Total, que hay
2,2.
que tener cuidado con los excesos, eso siempre.
Claro, hay que tener mucho cuidado con estos excesos.
Excesos y tuits de medianoche, o sea, son cosas que hay que intentar evitar.
Entonces, ATLAS lo observó con 2,2 sigmas, cuando en teoría, con las colisiones que había acumulado en el LHC RAN2, que son 140 inverso de Centobar, solo podía, según el modelo estándar, observarlo con 1,2 sigmas. Lo observó con 2,2, para eso es un artículo técnico ridículo y nadie se hace eco de ese resultado de ATLAS. CMS lo observó con 2,6 sigmas, cuando en teoría esperaba 1,1 sigmas. Esto es un exceso que en su momento tuvo algo de recorrido en redes sociales, pero muy poco, porque claro, 2,6 sigmas, 2,6 sigmas es chichinabo. Pero cuando yo combino las 2,2 de ALAS con las 2,6 de CMS, la fórmula es elevar cada una al cuadrado, sumarlas y hacer la raíz cuadrada, obtengo esas 3,4 sigmas que ahora son noticias. Pero con unos análisis, claro, oficialmente la combinación, digamos, naïf, la combinación de cuenta de servilleta, que es lo que yo acabo de hacer, de elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada, no es correcto. Lo correcto es reanalizar todos los datos utilizando unos criterios comunes de análisis, usando unos software de análisis, porque claro, son detectores distintos pero parecidos. Pero en lugar de analizar los datos de manera distinta por el equipo de ATLAS y por el equipo de CMS, cada uno sus propios datos, pues combinar equipos de ambos colaboraciones, con lo que tengo un artículo en el que firman todos los miembros de las colaboraciones, son estos artículos que tienen 5.000, no sé cuántos tiene, pero el artículo tiene una barbaridad, porque claro, son tantas personas que ya ni te ponen el número de autores que tiene el artículo. Pero es eso, 5.500 o 6.000 autores lo que tiene el artículo. Y entonces, al combinar esos resultados, yo tengo un valor ya oficial, que es ese valor que acabo de comentar, 3,4 sigmas, para la observación de, en forma de indicio de esta desintegración del bosón de Higgs. Lo que pasa es que se ha obtenido con el LHC RAN2 cuando no se debería haber obtenido con los datos que se han acumulado. Y la razón es que tenemos una fluctuación por exceso. Ese tipo de fluctuaciones por exceso, ya digo, son muy, muy habituales y casi siempre acaban reduciéndose. Claro, aquí tenemos la doble visión, la visión del teórico que dice, ¿y si no se reduce? ¿Y si es la primera señal de nueva física? Nueva física serían partículas de alta masa, una masa superior a la del quark top, que intervienen en este bucle. Se acoplan también al bosón de Higgs y en este loop de tres quark tops, pues tres partículas de alta masa, que a candidatos hay infinidad de posibilidades. Entonces, eso modifica los canales de desintegración, abre nuevas vías de desintegración a través de esta nueva física y crea ese exceso. Pero ya os digo que en esto es algo que generará artículos teóricos, obviamente, porque este tipo de cosas suele generar artículos teóricos, pero que en la práctica casi siempre estos excesos desaparecen en el momento en el que obtengo los nuevos datos. Entonces, este tipo de desintegración que todo el mundo esperaba ver en el LHC RAN3, este tipo de artículos, pues se ha visto con el LHC RAN2 gracias a esta combinación de los resultados de los dos experimentos. Y aquí no hay nueva física ni nada, ya os digo, es algo normal que haya este tipo de excesos, este tipo de señales. La razón fundamental, repito, es porque si no hay exceso, nadie se entera. Es un artículo técnico que no molesta absolutamente a nadie. O sea, se publica y prácticamente nadie se hace eco. Pero si hay exceso, resulta que el editor de PRL, de Physical Review Letters, destaca el artículo en Physics, la revista de noticias de física de la Sociedad Americana de Física. Hacen un pequeño articulito, es como un artículo destacado. Lo convierte en un artículo destacado y a convertirlo en un artículo destacado, todos los medios, todos los periodistas que se dedican a cosas relacionadas con física de partículas, se hacen eco del resultado.
Bueno, pero es
Entonces.
normal, quiero decir que es normal que, o sea, si yo, no sé, saco el telescopio y no veo nada, pues lo publico en un artículo que no veo nada, pero no le va a interesar a nadie. Pero si saco el telescopio y descubro un planeta nuevo, pues, ¿sabes? Pues esto es algo así, ¿no? Oh, un exceso. Bueno, claro,
Bueno,
habrá que ver
claro,
qué
eso es
significa
la
eso.
cantidad de candidatos a planeta que no han sido confirmados y eso ha hecho que, bueno, los primeros años, hace 10 años era muy habitual que pues, más de la mitad de los exoplanetas que se descubrían nunca eran confirmados, desaparecían. Y sin embargo hubo ya una transición en la que ya en las buenas revistas solamente se puede publicar un planeta confirmado. O sea, tú ves el planeta y no lo publicas, sino que buscas a otro equipo que de manera independiente lo vea también. Y les dice, mira, que tenéis que mirar aquí, que ahí vais a ver un planeta. Uy, pues sí lo vemos, venga, vamos a publicar juntos. Y así ya la revista te acepta el
Sí,
candidato, entre comillas, a planeta convertido en planeta.
claro, quizás es mal ejemplo porque exoplanetas se están descubriendo continuamente, ¿no? Pero bueno. No, de todas formas yo quería aclarar porque veo que en el chat hay mucha gente preguntando por Sabine quién, porque claro, hay mucha gente, es verdad que hace mucho tiempo que no hablamos de ella, no es como Loeb que está siempre en el candelabro, sino que hace tiempo que no hablamos de ella y a lo mejor muchos oyentes no conocen el folclore, ¿no? El lore del programa. Sabine Hossenfelder, ¿no? Es una divulgadora muy muy conocida, muy muy potente, con muchísimos seguidores, que era física, bueno, supongo que
Es
sigue
física,
siendo
es física.
física,
Es.
sigue trabajando como física,
Sí.
y pero que trabajaba sobre todo en cosas de cosmología, relatividad general, y desde hace unos años pues se ha dedicado cada vez más a meterse en el mundo de la divulgación, primero con un blog y luego con un canal de YouTube. Y quizás Francis, que la ha seguido de más tiempo, yo la verdad es que solo la he estado. Yo antes la veía muy puntualmente, ahora oímos hablar más de ella, ahora quiero decir los últimos 3, 4 años, porque es sobre todo muy controvertida. Francis, que la seguía de antes, no sé si nos puedes decir que si antes era también así o se ha vuelto más controvertida ahora, en el sentido controvertida, digo, en el sentido de decir cosas como lo que yo decía en la introducción de que el LHC no sirve, es un gasto de dinero, la física está estancada, no hay que construir nuevos colisionadores, que eso es tirar el dinero. Este tipo de comentarios, ¿no? que la física se acabó en el siglo XX, que ya no se hace física que valga la pena, que los físicos están perdidos en las matemáticas, ese tipo de afirmaciones muy categóricas las ha empezado a hacer, entiendo, en los últimos años, ¿no?
Sí, claro, aquí el tema del asunto, sí ha habido una deriva, eso es cierto. El blog original que tenían ellos, que se llamaban Bad Reaction, era de ella y del marido. El marido publicó un poco al principio, pero dejó de publicar. Y básicamente publicaba a ella, ya publicaba como B, ¿no? Y bueno, ella era siempre ha sido un poco polémica, ¿no? Pero claro, ella tenía que investigar, tenía que hacer su. Ella estaba de postdoc, estuvo en Pearson, ¿no? En el Perimeter Institute, después estuvo en, no recuerdo dónde, otro instituto aquí por la zona esta, no sé si danesa o sueca, por ahí, o alemana, estuvo por ahí un tiempo, y el problema que ha tenido es que su trayectoria científica pues, se ha visto muy cortada porque no conseguía una plaza fija, ¿no? Y eso le está pasando a muchos postdocs, y entonces viendo que el tema de la divulgación en el blog le iba bien, pues abrió un canal de YouTube. Y empezó a hacer cosas como cantar canciones, hacer un noticiero y no sé qué. Y ha empezado a tener éxito y ya tiene no sé cuántos seguidores, pero una barbaridad. Y ya prácticamente todas las semanas hace un par de vídeos de YouTube y lo tiene todo muy mecanizado, ¿no? Y está financiándose básicamente a través de vídeos de YouTube y de la divulgación. Ha escrito dos libros de divulgación que han tenido bastante éxito. Uno de ellos gritando, uno de ellos, el primero, criticando la idea de la belleza y de la naturalidad en física, ¿no? Como paradigmas a la hora de, digamos, plantear qué es bueno y qué es malo a la hora de aceptar un modelo teórico, ¿eh? Si la belleza de un modelo teórico, si la naturalidad de un modelo teórico son parámetros fiables a la hora de decidir si un modelo teórico es mejor o peor que otro. Y en esa línea, pues ha criticado mucho la teoría de cuerdas y ya ha criticado un poco a todos los teóricos en general y toda ella se supone que trabajaba en gravedad cuántica. Claro, en el perímetro estaba allí con Lee Smolin y no sé qué, hicieron sus cositas. Ella siempre hizo muy radical. Siempre ha trabajado en temas como muy en la línea de la especulación que raya el borde, ¿no? Y en ese sentido comparte cosas con Loeb, ¿no?
Claro.
Y bueno.
Además, en la descripción que hiciste tú de las dificultades que tuvo, que todos tenemos para estabilizarnos, o sea, la carrera académica es muy dura, pero ella fue, yo creo que tiene una persona que no la conozco personalmente, bueno, quizás sí, como con Franci, quizás sí la
Quizás no te
ya que la veo
acuerdas.
me va a decir, sí, nos vimos, nos vamos a una cerveza, bueno, creo que no, pero es una persona como resentida, o sea, que cree que merece un reconocimiento que no ha tenido, que debería ella haber sido contratada, que el mundo no la comprende, y entonces el enfado que tiene con la teoría de cuerdas es porque ella, bueno, pues eligió trabajar en una competidora de la teoría de cuerdas, y entonces, bueno, la comunidad no le hace tanto caso como el que ella cree que tendría. Pero creo que lo comenté una vez en un coffee break, que yo le invité hace un par de meses a debatir, de hecho creo que lo conté porque mi idea era también invitarlo a Francis a hacer un debate tipo Oxford muy civilizado sobre la teoría de cuerdas,
Por eso no me invitaste a mí.
A vos no, porque salís muy caro. No, 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 o sea, Francis, además de que estaba buscando a alguien que me pareciera, la idea era un debate con dos personas contra la teoría de cuerdas, pero civilizado, con sus argumentos, y entonces le invité de hecho a ella y a Carlo Rovelli. Bueno, Carlo Rovelli me dijo que no tenía tiempo, pero ella me dijo me respondió inmediatamente y me dijo, ¿quién te dijo que estoy en contra de la teoría de cuerdas? Y entonces yo le respondí y le dije, bueno, no sé, tus libros y lo que he leído y lo que he escuchado tuyo me indujo a pensar eso, pero si no es así, pues celebro ver que el número de personas que apoyan la teoría de cuerdas va mucho más lejos de lo que yo imaginaba, ¿no? Bueno, no quiso venir a debatir el tema.
Ella tiene en YouTube tiene ya más de 1 millón, acabo de comprobarlo, 1.120.000 suscriptores, o sea que es una barbaridad. Ya tiene la plaquita esta del millón. Y ya os digo, está ahora mismo dedicada fundamentalmente a la divulgación. Un momento de transición en cuando perdió la financiación por los postdocs, buscó financiación en la Fundación Templeton en Estados Unidos y en la Fundación. Bueno, hay otra fundación, no sé si es Rockefeller, no sé quién es, que financia proyectos así como muy especulativos, muy en el borde. Y ella planteaba proyectos de tipo gravedad cuántica en la mesa de laboratorio. Pero ella es una divulgadora muy conocida de la divulgación, de las que antes todo lo que publicaba en YouTube lo transcribía al blog, ahora al blog. Se transcribe, pero a nivel solamente para los Patreon. Solo los Patreon pueden leer la transcripción en el blog, donde incluye algunas figuras, etcétera. Y ahora pues una empresa se sitúa alrededor de su canal de YouTube, que lo tiene en plan canal de televisión y hace como noticieros y ya te digo, de vez en cuando se pone a cantar. O sea que ya
Y
es
es
toda una
verdad,
fama.
yo lo he visto, sí. Y tampoco la
Yo
sigo
sí veo que
tanto.
la audiencia de Coffee Break que baja. Solo le digo acá a mi compañero de este que traiga el 4. Yo canto, me disfrazo de lo que quiera. Hacemos algún show así. No.
Sí, yo qué sé, bueno,
Cuando
son
la
cosas
audiencia
que.
baja, ¿sabes lo que se hace en las series de televisión cuando la audiencia baja? Introducir personajes nuevos, matar a algunos de los existentes y meter personajes nuevos. Ahí lo dejo.
Mira, yo debo
La otra es
confesar
el
que.
video de, perdón, cantando con el 4 y demás, solo para los de Patreon.
Solo para los Patreons, sí. O
No,
empezamos a poner
yo.
intrigas, ¿no? El romance de Chrivet y
No,
Edelstein,
no, no.
lo que no se ha dicho.
Los de Patreon pueden verlo sin la parte con la canción. Hay que pagar para
Claro, cierto, también es cierto.
pagar
Igual
para
la
cantar la
creatividad,
canción.
aparecemos cantando con el 4. Ahí está.
Ya os digo, yo leía prácticamente todo lo que publicaba Sabine en su blog cuando publicaba. Entonces, yo muchos de los vídeos que publicaba solo leía la transcripción. ¿Vale? Pues yo me gusta leer en diagonal y leo rápido en diagonal, pero un vídeo que cuesta mucho trabajo y verlo a velocidad doble muchas veces para. Y además, cuando este tipo de vídeos en los que le pasaba también como le pasa a Santaolalla, ¿no? A Javi Santaolalla, para el tipo de público al que van dirigidos, fundamentalmente gente muy joven, necesita muchos chispazos, mucha ruptura. El vídeo tiene un ritmo y de repente rompes el ritmo y haces barbaridades, ¿no? Y estás constantemente haciendo como petardazos en mitad del vídeo, ¿no? Y claro, eso cuando lo ves a velocidad rápida, molesta mogollón. Te rompe, te distrae. O sea, tú puedes, para ver algo, escuchar un podcast a velocidad rápida o ver un vídeo a velocidad rápida, tiene que ser un vídeo locutado, quiere decir, una cosa tranquila, una persona hablando, una conferencia, una. No puede ser una cosa en la que cada 30 segundos estés haciendo la barbaridad, o sacando una imagen que no sé qué, o metiendo un ruido de no sé cuánto. Pues eso te molesta mucho. Entonces, por eso lo hace mucho Sabine y por eso dejé de ver su vídeo, nunca me ha gustado verlo. Y como dejó de transcribir en el blog, pues dejé de leer su blog. Así que perdió un lector, pero bueno, ha ganado más de 1 millón de suscriptores, o sea que es de gran éxito en la divulgación.
Bueno, parece que se mantiene. Tuvo una época también haciendo bibliometría, ¿no? Que no sé
Claro,
si.
el problema que tenía es que ella quería pedir financiación para proyectos, ¿no? Para pagar a gente y tener algún doctorando y tener algo, así a ver si. Porque, claro, su marido está trabajando en la academia y creo que está con un puesto fijo. Entonces, ella ve que, bueno, el marido lo ha conseguido porque no lo va a lograr ella, ¿no? Además, el marido es más experimental, ella es más teórica y más especulativa, pero bueno, podía lograrlo también. Y entonces pidió alguno de estos proyectos, ¿no? Y, o sea, al pedir proyectos en los que trataba de meter algo de divulgación con algo de ciencia, pues hizo alguna cosa de bibliometría, hizo cosas, algunos proyectos que pidió fueron como muy como último recurso, ¿no? Por pedir dinero por ahí. Pero ahora creo ya que vive de la divulgación. Y pasa de pedir proyectos. De vez en cuando publica algún articulito.
Como nosotros, que nos forramos.
Bueno, pero los que tenemos una plaza fija, pues tenemos esa ventaja. Esto nos da mucho juego para hacer muchas cosas, ¿no? Y no tener una plaza fija y tener. Ella tiene casi 50 años. Pues es duro, es muy duro.
Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Estaba tentado, pero no, vamos a mantener el orden, porque es que estábamos hablando de Sabine, también teníamos una cosa de Loeb. Estaba tentado yo de ponerlo, no sé, ¿qué opinan? ¿O seguimos con el orden? Venga,
Why not?
vamos a hablar de Loeb, venga, veo a Gastón ahí con ganas de tirarse. Ahí el
Bueno, pero
siguiente.
creo que es un buen momento para marcharme, entonces, porque si vais a hablar mal de Loeb, eso me vais a venir, así que yo no,
Bueno.
aprovecho porque digo, me está por llegar a hacerse la hora y mejor ahora que interrumpir después, me
Vale,
parece.
qué feo. José, en señal de protesta, se marcha porque no quiere quedarse a
Inaceptable.
escuchar
¿Cómo
sobre
van a
Loeb.
hablar mal de Loeb? Es inaceptable. Le mando
Bueno,
un abrazo.
un abrazo, amigo.
Venga, un
Hasta la
abrazo.
próxima.
Hasta la
Chao, José.
próxima.
Te bien.
Sí, el
Bueno.
artículo de Loeb está muy bien. Está muy bien. Es lo que es, son los artículos habituales de Loeb. Pero dentro de lo que son sus artículos típicos, yo lo veo bien.
Sí. No, no, sí. No, no vamos a hablar mal de Loeb. Vamos a hablar de Loeb. Sí.
Exactamente, ¿no? Tiene un
Sí,
artículo
sí.
sobre agujeros negros y la evolución de agujeros negros con la edad cosmológica. Gastón se lo ha leído convenientemente, así que nos podrá
Sí.
poner en todo tipo de antecedentes, pero este es un artículo del tipo de los artículos con los que Loeb se ganó su
Su fama.
reputación, ¿no? Su fama,
Sí, claro.
en este tipo de ámbitos, ¿no? Y bueno, quizás es un poco injusto decir que no es de Loeb solo, tiene otro coautor que es Fabio
Pacucci.
Pacucci, ¿no?
Pacucci. Pacucci es el primer autor del trabajo, de hecho.
Pacucci,
sí, y creo que es un postdoc de Loeb, creo.
Sí, ahí en el, creo en el CFA, en el Center for Astrophysics, en el Smithsonian y Harvard.
Correcto.
Sí, es un artículo que salió publicado en Astrophysical Journal Letters. Fíjate,
perdona, hablábamos antes del MIT con el tema del DOOM y esto es en el Smithsonian de Harvard, que está ahí al lado. O sea, están en Boston.
Si te, pasaste la estación Kendall dos paradas, te vienes en Harvard.
Gastón, ¿está ya publicado en el Astrophysical Journal Letters?
Está al menos aceptado en Astrophysical Journal Letters. Ah. Yo leí la versión en el Archives, que es vale. 04159, o sea, 24010-4159.
Es del 8 de enero, la versión del Archives es del 8 de enero.
Enero. Ahora, salió en Archives y si miras la leyenda, creo que estaba ya aceptado en Astrophysical Journal Letters.
Sí, él pone submitted, enviado, no pone aceptado.
Ah, ok, me parece que estaba aceptado. Bueno, pero como... Puede ser.
Se lo aceptarán, lo más seguro, pero...
Seguro, sí. Bueno,
un segundito, sí. ¿Puedo hacer un inciso para ver otra cosa? No tiene nada que ver, pero es que acabo de ver en el chat que está Rocío Cuellar, que es quien me regaló esta camiseta, que la llevo puesta y por eso hacía el comentario, que es de Gatos y Cebras, es un proyecto que lleva a Rocío, que me parece muy bonito, un proyecto de divulgación y por eso llevaba la camiseta, es un proyecto para divulgación científica en cárceles, ¿no? Que está muy bien, hay que tener mucho valor. Y cuando hablamos de público cautivo, o sea, realmente no saben, ustedes no saben de lo que están hablando cuando hablan de público cautivo. Rocío sí sabe cuando habla de público cautivo. Un abrazo, Rocío.
Bueno, buenísimo el proyecto, de hecho.
Disculpa, Gastón, que te interrumpí.
No,
puedes retomar.
No, que decía que el artículo salió hace poco en la versión de Preprint, ¿no? Ahora salió, como decía Francis, el 8 de enero. Es un trabajo de estos dos autores, Pacucci y Abby Loeb. Tiene el estilo de Loeb, ¿no? Loeb, más allá de esta etapa bochornosa de los extraterrestres y todo esto, y aparte de lo que podemos decir de su personalidad, ciertamente que no pasa desapercibida, es un tipo que tiene este estilo, es muy prolífico, pero extremadamente prolífico, ya extremos, pero no de los que trabajan con alguien que les pone el nombre, o sea, él es un tipo que trabaja muchísimo, de una manera. Pero claro, tiene un estilo a veces también muy original muchas veces, pero también mucho de cálculo de servilleta, muy simple y rápido, ¿no? Como diciendo, mira, salió esto, yo puedo decir algo, y por lo general tiene algo para decir. Quizá luego viene otra gente y lo hace con más cuidado. Un tipo que ve la oportunidad y escribe artículos. Bueno, en este caso se metió en un tema que
si
está...
Si me permite, Gastón, un pequeño inciso numérico. 6 ha enviado a Archive en enero de 2024.
Claro. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, escribió 6 papers este mes, en lo que va del año, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tiene cientos de artículos y muchos muy, muy, muy buen citados, científicos, y encima escribe un montón de divulgación, por lo general cosas cortas de divulgación, columnas, digamos, ¿no? Editoriales muy breves. Hay uno que salió ahora, que retuiteé el otro día, que habla, por ejemplo, de Ton 618, el agujero negro más masivo que existe, y un poco especula de cómo sería un viaje a Ton 618, cuáles son los gradientes, por qué uno podría entrar sin problemas a un agujero negro así. Lo que quiero decir, está pensando mucho en un problema que está muy de moda, del que vamos a hablar quizá después también, o si no la vez que viene, que es cómo evolucionaron los agujeros negros tan rápido. Sabemos que cuando el universo tenía 3% de la edad que tiene hoy, ya había agujeros negros supermasivos, de muchísimas millones de masas solares o más, decenas de millones de masas solares. ¿Cómo se formaron tan rápido? Hay dos escenarios para esa formación, después podemos hablar de eso, pero este trabajo no es sobre cuál es el escenario de esa formación, sino una cuestión observacional, que es la siguiente. Es decir, ¿cómo fue evolucionando a lo largo de la historia del universo? Desde que el universo tenía unos 5, un quinto de su tamaño de hoy, hasta hoy, ¿cómo fue evolucionando la siguiente cantidad? La masa relativa entre el agujero negro supermasivo que está en el centro de una galaxia y la masa, lo que llama la masa dinámica de su galaxia, la masa de estrellas en su galaxia. Es decir, ¿cuán grande es o cuán masivo en realidad es un agujero negro respecto a la galaxia, un agujero negro supermasivo respecto a la galaxia que lo hospeda, ¿no? En el universo local, entendido este por universo que puede estar a decenas de millones de años luz, pero digo Z menor que 1. O sea, es decir, M87, galaxias que están 10 veces más lejos de M87, a cientos de millones de años luz o 300 millones de años luz. Eso estamos hablando de decenas de escalas de decenas de megaparsec. Eso lo llamamos el universo local, ¿no? No estamos hablando de un agujero negro que estaba ahí hace 3.000 millones de años. Estamos hablando del universo de los agujeros negros en los centros de galaxias del universo local, o sea, el hoy, podemos decir. Cuando digo el hoy, estamos hablando de quizás hace 100 millones de años, pero el universo no cambió hace 100 millones de años sustancialmente. Entonces, uno mira, hace estadística, no en todas las galaxias es así, pero estadísticamente ocurre que hay una relación lineal entre la masa del agujero negro central y la masa del bulto de la galaxia, de la parte más cercana de la galaxia. Recordemos que la otra vez Héctor hizo la analogía. La galaxia es como un huevo frito, al menos en las galaxias espirales, son como un huevo frito y no son las espirales. Y ahí es más denso en el medio y luego se va como aplastando, ¿no? Como achicando en el disco. Incluso las galaxias como M87, que es una galaxia que es espiral, pero si uno mira adentro hay una especie de pequeñita galaxia más achatada. Bueno, uno calcula la masa de ese bulto de estrellas y compara la compara con la del agujero negro central, supermasivo en esa galaxia, hay una relación lineal. Es decir, una galaxia es 10 veces más masiva, bueno, el agujero negro va a ser 10 veces más masivo. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Bueno, no, porque eso es el universo local, significa el universo hoy. Pero cuando uno mira muy lejos en el universo, está viendo cómo era el universo hace mucho, porque la luz tardó en llegarnos. Entonces recordemos que ahora si nos vamos a un universo muy distinto al nuestro, cuando el universo tenía un quinto de su tamaño, un cuarto de su tamaño, un tercio de su tamaño, la pregunta es, ¿cómo era en ese caso? ¿Los agujeros negros iban creciendo solidariamente con la galaxia? ¿Por qué? Porque esta relación lineal que vemos hoy entre la masa del agujero negro central y la masa de la galaxia sugiere, no entendemos bien por qué, pero sugiere que de alguna manera crecieron solidariamente. La galaxia más grande y el agujero negro más grande. ¿Cómo fue ese crecimiento? Primero creció el agujero negro y la galaxia después fue creciendo con él. Creció primero la galaxia y el agujero negro se fue nucleando a posteriori. Bueno, para tener una película de lo que pasa y no la foto, que es mirar el universo local, tenemos que empezar a ver qué pasaba cuando el universo era la mitad del tamaño de hoy, un tercio del tamaño de hoy, un cuarto del tamaño de hoy. Y así y hacer una suerte de película de cómo fue ese crecimiento. Bueno, en particular, con el James Webb, vemos muchos más agujeros negros en redshift muy altos, en distancias muy, muy grandes, ya escalas cosmológicas, un universo muy distinto que antes. No solamente podemos ver más lejos, sino que podemos ver más de lo que ya veíamos con el Hubble. En particular, el redshift, recordemos que el redshift es de corrimiento al rojo, cuando el redshift es mayor que 4, es decir, cuando el tamaño del universo era menos que el quinto de hoy, el tamaño del universo, estamos hablando de, qué sé yo, de más de decenas de miles de años atrás, de decenas de miles de millones de años atrás. Bueno, resulta que no, que ahí uno puede ver que la relación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia que lo hospeda era más grande. Es decir, el agujero negro típicamente era más grande respecto a la galaxia, ¿no? Entonces, lo que analizan en este trabajo es hacer un análisis de un sample estadístico de las observaciones de galaxias con agujeros negros centrales a redshift mayor que 4, recorrimiento al rojo mayor que 4, y entonces ver cómo evoluciona eso con el redshift, esa cantidad. Esa cantidad, repito, es el cociente entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia que lo hospeda. Y da una fórmula ahí, hace un pitero, qué sé yo. Bueno, ellos encuentran que, bueno, ¿por qué es importante esto? Primero para saber cómo fue la cadencia de formación. El agujero negro primero crece mucho y la galaxia crece después. ¿Por qué sería eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué el agujero negro haría que la galaxia lo acompañase en eso? Bueno, por lo siguiente. Los agujeros negros al principio, en la época de quasars, cuando el agujero negro está acretando mucha materia, pero muchísima materia, está ionizando la materia alrededor, le está calentando mucho y la está acretando, eso genera temperaturas muy grandes y una actividad muy grande, porque se generan jets, porque se generan incluso turbulencia en el disco de acreción. Los discos de acreción son enormes, a veces son difíciles de ver porque oscurecen al mismo cuásar. El disco de acreción al final, en sus partes más cercanas, es muy incandescente y luminoso, pero al final genera mucho polvo que puede oscurecer al cuásar. Es una dinámica muy, 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 muy compleja, pero lo importante es que esa dinámica muy compleja, muy tumultuosa y encima muy caliente, evita, o sea, obsta la formación de estrellas. hay, o sea, la presencia de un agujero negro muy activo, acretando mucha materia, impide las estrellas formarse, impide la formación de estrellas cerca del núcleo galáctico, que es la región donde típicamente se forman estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas se forman donde hay mucho material, en los brazos de las galaxias espirales y sobre todo en los centros de las galaxias. Pero ¿qué pasa? Si vos pones mucho material junto, tiende a formar estrellas, colapsa gravitacionalmente y forma estrellas, pero si está muy caliente, no, lo dispersa. Y si está muy caliente y encima hay mucha actividad turbulenta, lo dispersa más. Entonces, la presencia de un agujero negro supermasivo muy activo, típicamente, y voy a enfatizar este típicamente, obsta a la formación de estrellas, lo impide. ¿Por qué digo típicamente? Porque hay algunos pequeños contraejemplos. Cuando el gas no está muy cerca del agujero negro y el agujero negro supermasivo no es tan activo, a veces puede funcionar al revés. Puede fomentar la formación de estrellas en episodios muy particulares. Hablamos alguna vez en Coffee Break de algo así. Si no recuerdo, en abril del año pasado. Circa. Pero típicamente lo que pasa es la dinámica de los agujeros negros hacen lo contrario. Entonces, claro, cuando la galaxia está en su formación y es muy tumultuosa al principio, el agujero negro está acretando mucha materia, está activa, no se forman muchas estrellas. Ahora, en un momento empieza a cesar eso, ¿eh? Y entonces la formación de estrellas se empieza a ser más copiosa y la galaxia crece en su masa estelar. Entonces, ese es un poco el análisis de este trabajo. Lo que hace es mirar la evolución en el tiempo de este parámetro, la masa del agujero negro supermasivo respecto a la masa de la galaxia que lo hospeda. Y encuentran un fiteo, que, o sea, una ley de potencias, que es 1 más el redshift, pensemos que estamos hablando de redshift mayor que 4, 1 más el redshift elevado a una potencia que es 5 medios. Eso sale de la observación, no hay una razón física para que tenga que ser así. Uno puede. Bueno, hay razones físicas para entender por qué es una ley de potencia, pero no quiero entrar en detalles sobre variancias de escalas y cosas así. Pero va como 1 más el redshift a las 5 medios. Entonces, bueno, vos no podés extrapolar esto a donde vos quieras. ¿Qué sé yo? ¿Vale para el redshift 20? Bueno, no, no, no. Vos no estás viendo galaxias a redshift 20. Bueno, ellos lo hacen igual, extrapolan. Dice, qué sé yo. Vamos a redshift 10, creo que en un momento especulan. Dice, supongamos que vale la misma ley de potencias. Entonces, ahí lo que se fijan es cuánto más masivo sería un agujero negro respecto a su galaxia en comparación con lo que esperamos a partir del universo local. Si el redshift es 10, creo que sería 200 veces más. O sea, el agujero negro es 200 veces más masivo, no que la galaxia, sino 200 veces más masivo relativo a la galaxia con respecto a lo que esperamos en el universo local. Es decir, sigue siendo un agujero negro, por supuesto, de menor masa que la galaxia, pero ese cociente, la masa del agujero negro dividido a la galaxia que lo hospeda, es 245 veces más que el que es en nuestro universo local. Entonces, de alguna forma, lo que muestra esto es una especie de película de que primero el agujero negro va acretando mucho, es muy masivo, la galaxia no tanto. Eso se debe al impedimento por formación de estrellas debido a la gran actividad del cuásar, y luego eso se va enfriando, se va calmando y empieza a crecer la masa estelar de la galaxia hasta llegar a la relación lineal que vemos a z igual a 1 para abajo, hasta z igual a 0, que es hoy. Ese es un poco el trabajo de estos muchachos.
Me gustaría. Sí.
Sí. No, no, decía que hay un umbral que encuentran ahí para la formación de. Porque cuando estudian un poco también el umbral, en cuál es el cociente entre la masa de agujero negro respecto a la galaxia para que empiece a ser copiosa la formación de estrellas, por ejemplo.
Claro. No, digo que me gustaría hacer una cosa que es adelantar de la sección de preguntas de los oyentes, sacar una hora porque creo que es relevante para entender todo esto que ha estado contando Gastón. Porque nos pregunta Expo una pregunta que ya hemos respondido otras veces, pero que creo que es muy común, muy habitual, que es que él entiende que le parece normal que haya esa relación entre masa de agujero negro y masa de galaxia, porque al final es el agujero negro el que hace que la galaxia gire a su alrededor y que se lo imagina como un sumidero por el que se va tragando la galaxia y que lo que hay es lo que todavía no se ha tragado. Y esa idea que es muy común. Hay que desterrarla porque es muy engañosa y no es cierta. El agujero negro es una pequeñísima parte de la galaxia. La galaxia no está dominada por el agujero negro. La propia galaxia es la que domina al agujero negro. La nuestra, por ejemplo, tiene, no sé, 200, 300 mil millones de masas solares y el agujero negro central son 4 millones de masas solares. O sea que es El agujero negro central, 400, no sé,
50 mil
100,
veces,
exacto.
50 mil veces más que nosotros,
50
más que
mil
el agujero
veces
negro.
menos masivo que la propia galaxia. Los agujeros negros se forman en el centro, no porque formen la galaxia a su alrededor, sino porque el centro es donde hay más material, hay más densidad, y es más normal que un objeto compacto se forme ahí porque tiene más material y más densidad en la que formarse. Y además, si se formara un poquito lejos del centro, lo normal es que por lo que se llama fricción dinámica, poco a poco vaya, primero estaría en órbita en torno al centro de la galaxia y poco a poco se vaya migrando y vaya depositándose, ¿no? Como la sedimentación se iría yendo hacia el centro de la galaxia, ¿no? Y de hecho, bueno, las galaxias se fusionan y sus agujeros negros centrales también se fusionan. Primero quedan en órbita, pero poco a poco, debido a toda la interacción con todo lo que hay alrededor, por esa fricción dinámica, esa órbita se va acortando, hasta que llega un momento que ya empiezan a emitir ondas gravitacionales y terminan por fusionarse. Entonces, los agujeros negros acaban en el centro de las galaxias, pero no es el agujero negro el que forma la galaxia, sino que el agujero negro es un ciudadano más de la galaxia, ¿vale? No es.
Sí.
Me gusta
Dicho de
eso,
otra
es un
manera,
ciudadano de la galaxia, sí.
si yo me levantase mañana en esta galaxia en la que vivo y no y el agujero negro se lo hubiesen robado, pasa alguien dice, un punga y se roba el agujero negro. Salvo 5 o 6 estrellas S que están en el centro cerca de él, que salieran disparadas por ahí, el resto de la galaxia seguiría igual. No se enteraría nunca de que el agujero negro está ahí. Seguiría
Exacto.
dando vueltas en esa danza orgiástica entre 200 mil millones de estrellas que ni se enteraron del tipo de. No giramos en torno al agujero negro, giramos en torno a la galaxia misma.
Eso es.
Ahora, quizá en el pasado, cuando las galaxias eran muy pequeñas comparadas con la masa del agujero negro, el agujero negro sí tenía cierta importancia en cuán rápido se formaban las estrellas en una galaxia, pero justamente porque aplacaba la formación de estrellas, ¿no? ¿Cuánto, en realidad, el agujero negro es importante para decir por qué una galaxia tardó tanto en ser formada? Porque obsta la formación de estrellas al principio.
Y de hecho, claro, las galaxias no se forman una galaxia grande como la Vía Láctea de repente, sino que son galaxias pequeñas que se van agregando. Entonces,
Podemos, de hecho, podemos encontrar restos de galaxias que nos hemos comido, digamos, y que ahora son parte de la nuestra y que antes eran nubes por ahí, digamos.
Exactamente. Bueno, pues quería hacer esa aclaración porque creo que eso ayudará a entender mejor la explicación que ha dado Gastón, ¿no? Bien, pues nada, un trabajo interesante. ¿Algo más que quieran comentar, Francis, Gastón?
No sé, bueno, como lo habéis comentado, quizás recordar, lo estaba buscando en mi blog, lo tenía yo en alguna entrada antigua. El radio de influencia es la región en la que, digamos, está dominada por la masa de un objeto compacto. Sagitario a estrella tiene un radio de influencia de 3 parsec, que comparado con la distancia entre la Tierra o el Sol y el centro de la galaxia, pues la diferencia es enorme. O sea.
Claro, 3 parsecs que es cuando 10, menos de 10 años luz. ¿Verdad?
A ver, eso quiere decir que si cuando vemos una foto de la galaxia, una imagen en HD, que son 1.000 píxeles, de toda la galaxia, y esos son pues unos 50.000 años luz, ¿no? Y nos ha dicho Francis, unos 10 años luz viene a ser el radio de influencia del agujero negro, pues es menos de un píxel,
Sí.
mucho menos de un píxel, sí.
mucho menos de un píxel en HD. Vale.
Quizá pueda, si no te molesta, vos sos el que tiene la batuta acá, pero quizá
A mí no
pueda
me
enganchar
molesta
esto
nada.
con el trabajo de Abuter este de Nature, porque es muy
Engánchalo,
breve.
engánchalo.
Salió un paper, porque está muy relacionado, que es un paper del 29 de enero, o sea, salió hace 3 días en Nature que lo leí, que se llama una medición dinámica. Lo que analizan es el mismo problema de la masa relativa entre el agujero negro y la galaxia que lo hospeda, pero en un caso particular. Se agarran un caso que está a redshift 2. El paper de Loeb es para redshift 4, para más grande, significa cuando el universo tenía un quinto de su tamaño o menos. Este es cuando el universo tenía un tercio de su tamaño, redshift 2. Igual es muy lejos, ¿eh? Estamos hablando de agujeros negros que están a algo así como 11 mil millones de. O sea. Estamos hablando de agujeros negros que estaban así como lo vemos hace 11 mil millones de años, o sea, un montón de tiempo. Lo que analiza ahí es un caso particular donde un agujero negro y estiman, hacen espectroscopía, o sea, es un paper observacional, resuelven pero estamos hablando de una resolución increíble, ¿no? Microsegundos de arcos, la línea de hidrógeno de la H alfa y ven un gradiente, o sea, un ensanchamiento, entonces ahí pueden ver velocidades diferenciales. Es un análisis espectroscópico, este agujero negro, a redshift 2, muy, muy lejano. Y lo que pueden inferir de ahí es la masa del agujero negro, que es 3,2, si no recuerdo mal, por 10 a la 8, o sea, 10, 3 a la 2, cientos de millones de masas solares. También analizan, por eso lo quería enganchar con la masa relativa entre la galaxia y eso. Y lo que encuentran, debido a no solamente al espectro, sino a la luminosidad, es que era bastante poco masivo estamos yendo para el otro lado, poco masivo respecto a la masa de la galaxia, pero está acretando a velocidades enormes. En particular, acretando a velocidades enormes, nuevamente un caso de Super Eddington. Es decir, está acretando más que el límite que se supondría que en un caso muy, muy simétrico e idealizado, la presión de radiación equipararía a la presión gravitacional. Lo cual está mostrando, lo que estamos mostrando en las últimas observaciones y modelos, es que, en efecto, los agujeros negros supermasivos crecían muy rápido. Antes estaba este misterio, ¿cómo crecieron tan rápido? Che, ¿habrán estado antes ahí desde el universo? ¿Habrá sido que una semilla primordial que le dio origen? Bueno, creemos que quizá fueron colapsos a partir de nubes de hidrógeno, pero para estar seguros de eso tenemos que empezar a ver películas. Tenemos que ver que los agujeros negros muy, muy antiguos estaban creciendo muy rápido, y es lo que estamos viendo. Los agujeros negros supermasivos están acretando velocidades que no nos hubiésemos imaginado nunca. Estaban comiendo materia como locos. A velocidades que nosotros creíamos que era un límite que no se podía pasar.
Esto es un campo en el que el James Webb está aportando un montón de información,
Un
¿no? Porque está
montón, un
viendo un
montón.
montón de galaxias de estas muy tempranas que nos van a permitir construir esa película que dices que hace falta, ¿no? Para
Sí.
poder responder a
De
esas
hecho, el abstract
preguntas.
del paper de Loeb, de Pacucci y Loeb, empieza así, diciendo, James Webb está viendo un montón de agujeros negros a redshift mayor que 4.
Bueno,
Sí.
este
Ahí
comentario.
también hay un cierto sesgo de observación, en el sentido de que, claro, estamos viendo agujeros negros especialmente muy masivos en esas épocas tan antiguas, porque también son los más luminosos y los más fáciles de ver con el James Webb.
Eso es muy importante. Eso dijo Francis, es muy importante porque ese sesgo hay que tenerlo en cuenta. Si quieres hacer estadística, tenés que hacer estadística sobre lo que hay, no sobre lo que estás viendo. Porque
Claro.
está el sesgo de lo que puedes ver, digamos.
Sí, sin duda.
Ese es un punto importantísimo para hacer estadística de estos trabajos. Y eso trae muchos problemas. En particular, otro tema que se está discutiendo mucho es los cuásares que están oscurecidos también. Porque incluso aquellos que verías, aquellos que tendrían la masa suficiente para ser vistos, a veces no los ves por otras razones. Entonces, bueno, hay un montón de sesgos acá.
Pero el oscurecimiento yo creo que es más fácil de tener en cuenta porque sabes que es un factor geométrico, ¿no? Normalmente, dependiendo de cuál sea tu línea de visión con el cuásar, lo vas a ver como brillante o como oscuro, y eso sí
Claro,
que es relativamente.
hay un 4π que te ayuda ahí.
Claro, es relativamente sencillo de corregir, ¿no? Pero, bueno, estabas hablando de. O sea, no sé si quieres contar algo más de este paper que has tocado de pasada, porque también has mencionado el problema de cómo crecieron tan rápido estos agujeros negros y si la propia nube de hidrógeno que puede haber dado paso a la semilla de estos agujeros negros, y
Ah,
es
el otro
otro de los
trabajo.
temas que teníamos. Así que no sé
Sí,
si quieres aprovechar y
podría.
engancharlo.
Sí, el paper
El de la evaporación de.
de Liu, Piker y Kosenko. Es un trabajo un poco más especulativo. Tiene un título gracioso. Es algo así como Feeding Plankton to a Whale o algo así, como
Sí,
alimentando con
darle de comer
darle de comer
plancton a una
plancton
ballena.
a una ballena. Y
Eso
tiene.
seguramente en la versión en revista le quitarán esa parte del título.
Creo
Estos
que sí, por
títulos son
eso tiene
para
un
llamar la atención del
subtítulo, claro.
alcalde.
Sí, por eso tiene un subtítulo que es algo así como agujeros negros supermasivos a partir de pequeños agujeros negros primordiales o algo por el estilo. No, pequeñas explosiones de agujeros negros. Agujeros negros, creo que el subtítulo del artículo es algo así como agujeros negros supermasivos a partir de explosiones de pequeños agujeros negros. Y eso es importante porque es la idea. Ahora nos vamos más atrás. No analicemos cómo la película de cómo los agujeros negros van creciendo relativo a su galaxia. ¿Cómo se formaron las semillas que dieron al agujero negro in the first place? O sea, ¿cómo empezaron estos agujeros? ¿Qué eran antes de esos agujeros negros? Porque no había, no, recordemos que no había estrellas. En un momento algo tuvo que haber colapsado ese agujero negro. Okay, hay dos escenarios. El primer escenario, más ortodoxo, pero es el que menos está funcionando, es que las primeras estrellas que existieron, estas prístinas, masivas, azules y de corta vida estrellas que llamamos de población 3 y que nunca vimos ninguna, pero son las primeras que habrán existido, todavía. Esas estrellas pudieron, eran mucho más masivas, vivían muy poco y eran muy, muy masivas y quizás colapsaban y formaban semillas muy masivas que luego fueron acretando y fueron formando agujeros negros. Ese es un escenario, el menos favorecido por las observaciones. El más favorecido por las observaciones es que grandes nubes de hidrógeno, mucho más masivas que esas estrellas, nubes de hidrógeno enormes. Recordemos que el universo todavía hoy está lleno de gas. La estrella, hay más gas entre. Que estrellas, hay un montón de polvo y gas por ahí. Bueno, grandes nubes de hidrógeno primordial, del hidrógeno que se forma al principio del universo y un poco de helio, andando vuelta por ahí, esas nubes de material primordial colapsaban por grandes masas y formaban las semillas masivas que luego forman agujeros negros supermasivos. Por eso es que vemos agujeros negros supermasivos cuando recién empezaban las estrellas, redshift muy, muy grandes. Ahora, este segundo escenario, más favorecido, igual tiene un problema, que es, hay una dinámica de gas que hay que seguir acá. Estamos hablando de grandes nubes prístinas de gas en el universo joven que estaban forman semillas masivas que se forman agujeros negros. Ahora, ¿cómo es posible eso? Hay que estudiar la dinámica del gas que recorría un universo sin estrellas por ahí y que forma y colapsa gravitacionalmente por su propio peso. Y hay que tener cuidado porque el gas tiene su propia dinámica. Y por lo general hay cosas de cuando se enfría se fragmenta y se diluye. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la dinámica. Hay que hacer modelos muy, muy, muy sofisticados sobre cuán plausible es que se hayan formado agujeros negros supermasivos a partir de nubes de hidrógeno. Bueno, hay un problema con eso porque si uno mira la tasa de enfriamiento y de fragmentación de una nube no necesariamente da una copiosa formación de agujeros negros. Así que algo las tuvo que haber mantenido calentitas. Algo tuvo que haber evitado que ese hidrógeno formase hidrógeno molecular. Algo tuvo que haber mantenido calientes al comienzo del universo, estas nubes, y eso genera más fácil que evita que se fragmente y se disperse más y entonces ayuda a que se formen agujeros negros o semillas masivas que luego serán agujeros negros supermasivos. ¿Qué las mantuvo calientes? Esa es la pregunta. Hay este trabajo de Lüpiker y Kosenko, que también es de ahora, de hace pocas semanas, lo que genera, propone un mecanismo un poco especulativo, pero ¿por qué no? Que es que al comienzo del universo se formaron pequeños agujeros negros, los que llamamos agujeros negros primordiales, de masas muy pequeñas. Los agujeros negros de masas muy pequeñas, cuando digo masas muy pequeñas, menores a la masa de un asteroide. Recordemos que la masa del asteroide, que la mencionamos muchas veces, es la masa que un agujero negro tendría que tener para hoy no ser visto por microlensing, pero todavía haber llegado a hoy, a 14.000 millones de años de universo, sin haberse evaporado por efecto de Hawking. Los agujeros negros muy chiquitos son muy calientes y se evaporan rápidamente. Si ya tienen la masa de un asteroide, no. Ya no son tan calientes, todavía estarían hoy. Ahora, los que tienen menos de la masa de un asteroide, ya se evaporaron por efecto Hawking antes. ¿Y qué si había en un universo temprano? Joven, digamos, porque ya había hidrógeno dando vueltas por ahí, ya el universo digamos, no era opaco. Ya. ¿Y qué pasa si en ese momento había agujeros negros muy calientes que estaban radiando por radiación de Hawking y mantenían calentita la nube de hidrógeno? Es un poco el argumento. Entonces, ese mecanismo de calentamiento de la nube de hidrógeno que fomentaría, o mejor dicho, obstaría que se formase hidrógeno molecular de manera muy eficiente y que la nube se fragmentase y el hidrógeno se dispersase, de manera tal de mantenerla caliente y todavía propensa a formar, por colapso gravitacional de la misma nube, semillas muy masivas. Ese es el. Lo digo así porque es un trabajo especulativo totalmente plausible, no es una locura, no estamos hablando de wormholes ni nada, no especulativo en ese sentido, pero a veces si uno quiere ver el tono del trabajo, si lo lee con cuidado, y el tono con el que salió en la nota de prensa, hay un poco una disociación, ¿eh? A veces dice, ah, se entendió finalmente cómo se forman los agujeros, pero no. Así lo había anunciado por algún lado. Pero no, es un mecanismo que ayuda a explicar por qué quizá las nubes no se fragmentaron y enfriaron y formaron hidrógeno molecular tan eficientemente, de manera tal que todavía eran ahí plausibles de colapsar y formar semillas muy masivas.
Me parece súper bonito esta idea porque conecta dos cosas como muy especulativas, que son los agujeros negros primordiales, que no sabemos si existen o no, es una hipótesis, es una entelequia, y conecta escalas de agujeros negros, ¿no? Los muy pequeños servirían para poner las condiciones que hacen que se puedan formar los más grandes, pero de forma muy indirecta. No es que se junten ellos, sino que su evaporación mantiene caliente las nubes para que no se forme hidrógeno molecular y eso permita que las nubes colapsen a agujeros negros supermasivos.
De ahí el título que, como especula Francis, no llegará a la revista, que es Alimentando ballenas con plancton, ¿no? Como diciendo, al fin y al cabo, los agujeros negros primordiales, los chiquititos. Estamos hablando de agujeros negros, son menores que la escala atómica, ¿eh? Estamos hablando de agujeros negros de 10 a la, no sé, 11 masas solares, ¿sabes?
Y esto igual es
gramos, perdón.
Y esto igual es rizar mucho el rizo, pero si esto se pudiera confirmar de alguna forma, sería la primera confirmación observacional de la radiación de Hawking. El hecho de que estos agujeros negros sean los que mantienen calientes estas nubes. O sea, que es posible que al final la radiación Hawking se pueda descubrir observacionalmente, indirectamente, a través de su efecto calentando nubes de hidrógeno en el universo primitivo.
Sí,
o sea,
la porción del hidrógeno molecular respecto al hidrógeno en el universo joven, digamos.
Algo así. O sea, las cosas, digamos, que de las que parte este artículo, sin ser el objetivo principal, podría ser súper relevante, ¿no? No sé si esta idea ya se ha propuesto de alguna otra forma anteriormente, yo no lo había visto. Pero...
No lo sé. No soy experto en el tema tampoco, pero...
Pero no, vamos, no lo parece.
De todas formas, si los agujeros negros primordiales existen, deberíamos de observar la señal, porque la señal de evaporación de un agujero negro, la población es difícil picar bien en las poblaciones de agujeros negros supermasivos. Picar la masa, ¿no? Hacer que la masa esté centrada en una cierta región. Entonces deberían de seguir habiendo evaporaciones de agujeros negros y tendríamos que ver algún tipo de señal astrofísica. Si alguno radiante cercano se evapora, porque le toca ya, por el paso de la edad del universo, evaporarse ahora, pues probablemente veríamos esas señales y eso también sería una señal astrofísica de la radiación de Hawking.
Así empezó, No sé, ¿viste los papers originales de Hawking? Hay un paper que es uno de los primeros, uno de esos cortos, no sé si salió en Nature, el de Black Hole Bomb o algo así. Sí. En algún momento empieza así, como diciendo, hay radiación que viene del centro de la galaxia que no entendemos muy bien. Y después da cuenta de este fenómeno. Después dice, no puede ser eso, pero bueno. En algún momento pensaban que podía llegar a ser la radiación de Hawking algunos efectos astrofísicos que no.
Sí, probablemente era su justificación para plantearse el pensar en eso y proponerlo como una posible solución. Pero la descartaban en ese paper, no me acuerdo de eso. Llegamos a la conclusión de que no podía ser. Era por el exceso de rayos gamma del centro galáctico, creo, ¿no?
Sí, creo que el mismo Hawking al principio dice, no, pero me parece que no da bien. Pero no me acuerdo ahora. Pero... Vale.
Sí. Que eso, bueno, al final creo que se ha visto que son púlsares, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Bueno, pues interesante.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vale, si quieren pasamos de tema entonces. Teníamos uno que parece complicado, ¿no? Sobre entrelazamiento cuántico, que no sé si Francis nos lo puede explicar. Un artículo que salió publicado en Physical Review Letters de Adrien Florio y colaboradores y se titula Dinámica no perturbativa en tiempo real de producción de chorro en modelo de Swinger. 2. Entrelazamiento cuántico y modificación del vacío. Yo creo, solo traducir este título ya nos llevaría un buen rato. Pero...
Sí, este artículo se publicó en julio de 2023, ¿no? Y es uno de esos artículos que estaba ahí dando vueltas en la cabeza. Yo en su momento lo vi, me llamó un poco la atención, tampoco demasiado, porque bueno, ahora veremos un modelo de juguete. Pero bueno, lo ha rescatado César Tomé en su blog Mapping Ignorance. Él es el editor de este blog. Es un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, ¿no? Hablando de que la ciencia es cultura también, ¿no?
Sí.
Y César, que le cuesta a veces encontrar gente que escriba para su blog, porque además pagan, ¿eh? Pues si escribes te pagan un dinero. Lo digo para todos los investigadores que nos estén escuchando y que quieran promocionar sus artículos o hablar de su rama de la ciencia, pueden contactar con César, que estará encantado de publicar en Mapping Ignorance artículos en inglés, de divulgación sobre ciencia, y tiene que ser research blogging, es decir, tiene que estar basado en un artículo científico. Lo ideal es que el propio autor sea coautor de ese artículo científico o sea amiguete de los que han hecho el artículo. Eso es lo ideal porque están divulgando ciencia de primera mano. En cualquier caso, César se hace eco de este artículo y titula Entrelazamiento cuántico entre quarks, ¿no? Este es un tema que me ha dado la atención porque creo que no lo hemos comentado en el podcast, y es un tema relevante y que se está poniendo de moda. Ya hay varios trabajos teóricos en la línea de tratar de ver fenómenos de mecánica cuántica no relativista, verlas en las colisiones a muy alta energía que requieren mecánica cuántica relativista. Porque lo que no hay que olvidar es que todos los fenómenos clásicos de la mecánica cuántica no relativista también aparecen en las teorías cuánticas de campos. Es decir, todo lo que nos llama la atención y nos lleva a pensar en un modelo clásico subyacente con propagación de velocidades superlumínicas, pues sin modelo clásico subyacente, lo vemos también en la teoría cuántica relativista, en la que ya el modelo clásico subyacente ya tiene mucho menos sentido porque la teoría es invariante Lorentz y nada puede volverse más rápido que la velocidad de la luz. O sea, en una teoría en la que la velocidad de la luz es el límite, una teoría que a priori es una teoría correcta, porque la mecánica cuántica no relativista es una teoría efectiva a baja energía de esa teoría de campos subyacente correcta a alta energía, pues en la teoría clásica efectiva vemos comportamiento superlumínico aparente, como lo veíamos, por ejemplo, en la gravitación newtoniana. Que el propio Newton ya se daba cuenta de que en su gravitación la gravitación era instantánea. Y las cosas instantáneas molestan, ¿eh? Molestaban a Newton, que era el creador, y molestan a todo el mundo los últimos 350 años. Aunque mucha gente reivindique esas ideas en la actualidad, la gravitación no puede ser instantánea, el entrelazamiento cuántico y no puede implicar propagación de señales superlumínicas. Y eso, lo ideal, lo maravilloso, sería darles un zasca en toda la cara a todo el que ve ese tipo de ideas, viendo en las colisiones del LHC, en diferentes desintegraciones, viendo fenómenos cuánticos, viendo directamente pues, el entrelazamiento. Claro, cuando en cualquier colisión de partículas de alta energía ocurren muchos fenómenos, pero suelen ser de fenómenos muy, muy complejos de analizar en todo detalle. Yo lo que veo es fundamentalmente los productos finales. Y los productos finales están relacionados con lo que ha pasado y con todos estos fenómenos cuánticos que han pasado por el camino, pero a veces es muy difícil. Y entonces en este artículo lo que se reivindica es ver este tipo de fenómenos cuánticos, en concreto el entrelazamiento, es decir, las correlaciones cuánticas más allá de lo que permite una teoría clásica subyacente, verlas en los llamados chorros hadrónicos, en la fragmentación de los chorros hadrónicos. Como muchos oyentes ya saben, los quarks y los gluones no son partículas que podamos observar libres, son partículas que se hadronizan, interaccionan con el vacío en el que se encuentran. Y eso hace que un quark, la visión que se ve en los modelos cuerdistas de teoría de cuerdas es que una parejita de quarks están como unidos por un campo efectivo muy fuerte que actúa como una cuerda, y que cuando yo trato de separarlos, la cuerda se rompe, acumulo tanta energía en ese vacío que se rompe la cuerda y aparecen una pareja quark-antiquark en medio. Y entonces la cuerda se parte en dos cuerdas, ¿no? El mesón, el quark antiquark, se rompe en una pareja quark antiquark antiquark quark. Todo este tipo de mecanismos de producción de hadrones, es decir, tanto de mesones como de bariones, en las desintegraciones de quarks y gluones de alta energía, implican entrelazamiento, porque la aparición de esa parejita, quarant y quor, están entrelazados. Es decir, cuando de una misma fuente nacen dos partículas, esas dos partículas, partícula antipartícula, están necesariamente entrelazados. Claro, eso es muy difícil de ver en un chorro, porque en un chorro hadrónico yo tengo, por ejemplo, un quark de alta energía que se desintegra en una cascada de muchísimos mesones y bariones, y luego tengo un chorro de cientos de partículas que yo observo. A relativamente baja energía, localizados, una especie como de cono, es decir, situados angularmente en una cierta región de mi detector. Lo que pasa es que en muchos casos, esos chorros, hoy en día ya podemos verlo, ver esos chorros y ver la estructura interna del chorro. Y lo que vemos es que en realidad el chorro se ha formado pues, como una especie como de lluvia, de fraccionamiento, ¿no? Como un árbol de Navidad. Una partícula que se rompe y genera unos chorros, una de ellas genera otro chorro, la otra genera otro chorro, y voy componiendo el chorro a base de chorros. Es decir, como montar un árbol a base de pequeños arbolitos. Esa imagen fractal. Imaginemos una estructura fractal en la que el árbol de Navidad está hecho como de arbolitos. Pues ese tipo de estructura hace lo que se llama el fraccionamiento del chorro hadrónico, me permite ver descomponer el chorro en ciertas regiones. Yo tengo una región, digamos, angular, yo veo en mi detector como una especie como de círculo que representa todas las partículas que he ido detectando a partir del chorro, pero en ese círculo veo que hay como densidades, como sobredensidades, como la pareidolia de la que hablabais la semana pasada, ¿no? Que la pareidolia de la semana pasada, por cierto, cuando yo te pedí el zoom, Héctor, lo que yo quería es que tú mostraras, no lo ven los oyentes, y tampoco lo ven los de YouTube porque lo tuvieron que ver la semana pasada, pero lo que yo quería mostrar es que los manchurrones grises que se veían en realidad corresponden a sobredensidades de los puntitos azules. Tú tienes un fondo de puntitos azules que son de cuásars y había pequeñas regiones en las que como que los cuásars estaban un poco más acumulados y ahí ponía yo un manchurrón gris. Entonces los manchurrones gris modelaban la densidad. Entonces tú veías una estructura de manchurrones como puestos en forma de arco. Pero en realidad, si tú quitas los manchurrones grises, lo que veías es que había pequeñas sobredensidades de puntos azules, pero es normal que haya sobredensidades de cuásares, porque son los más luminosos, y esa estructura es puramente ficticia. Bueno, pues en los chorros hadrónicos, hoy en día ya estamos empezando a poder analizar el chorro hadrónico al suficiente detalle como para particionar el chorro hadrónico en subchorros hadrónicos. Y entonces, si podemos hacer eso, ahí vamos a poder observar las correlaciones, porque fijaros, cuando una partícula se desintegra en dos, quark y quark, esos dos están entrelazados. Si cada uno genera un chorro hadrónico, ese chorro hadrónico está entrelazado, tiene información correlacionada, está correlacionado. El entrelazamiento, al fin y al cabo, es solamente una correlación estadística. Pues tengo una correlación estadística entre esos subchorros. Entonces, observando las correlaciones angulares estadística entre estos subchorros, podré ver entrelazamiento cuántico en las desintegraciones. Entonces, es una cosa que se propuso ya hará 10, algo menos de 10 años, que se puede llegar a observar en las colisiones del LHC y se está esperando que cualquier día se logre observar. Hay equipos investigando en eso y trabajando en eso, algunos liderados por investigadores españoles. Y entonces, ese es un tema que nos lleva a: ¿podemos predecir la señal que se va a observar? Dice, pues qué fácil, ¿no? Aplico un modelo cuántico a ese tipo de chorros. Y esto no es nada trivial. Esto es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque es una simulación cuántica de un proceso de por sí complicado, que es esa desintegración en cadena en forma de chorro de muchas partículas. Y además, tengo que mantener la fenomenología cuántica en toda la simulación. Y lo que se hace en las simulaciones de alta energía es utilizar mucha aproximación cuasi clásica en ese tipo de desintegraciones. Cuando yo uso los diagramas de Feynman, etcétera, estoy eliminando mucho de estos fenómenos cuánticos que están considerados como irrelevantes. Entonces, para ver realmente qué señales yo espero ver en este tipo de chorros hadrónicos, yo tengo que hacer simulaciones. Y tú dices, pues claro, muy fácil. Hago simulaciones con latice QCD, con la cromodinámica cuántica en el retículo. Pero claro, es que estos son enormes simulaciones para hacer eso y no tenemos superordenadores en el mundo capaces de hacerlo, ¿vale? O sea, simular este tipo de correlaciones cuánticas tipo entrelazamiento en chorros hadrónicos estás más allá de lo que permiten los superordenadores actuales. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pues tiramos la toalla. Bueno, pero podemos hacer algo, por lo menos podemos avanzar un poquito en qué tipo de fenómenos yo espero ver, para ver si algún día alguien ve la señal. Y eso es lo que se ha hecho en este artículo publicado en Physical Review Letters. Entonces, bueno, atacar el problema de los chorros hadrónicos con quarks, anticuarks y gluones en QCD, en 3 más 1 dimensiones, es imposible. O sea, es imposible ahora y probablemente en décadas. Y probablemente hasta que no lleguen los ordenadores cuánticos masivos con millones de qubits, no se podrá empezar a ir haciendo este tipo de cosas. Eso puede ser a partir de 2050 o así. Pero bueno, podemos simplificar un poquito. Bueno, en realidad, en lugar de utilizar QCD, podemos utilizar electrodinámica cuántica. Y vosotros me diréis, electrodinámica cuántica. Pero si la electrodinámica cuántica no tiene confinamiento ni nada parecido a la hadronización. En 3 más 1 dimensiones. Pero en 1 más 1 dimensiones sí hay fenómenos de este tipo. Sí hay algún tipo de confinamiento. Sí hay la posibilidad esta de la idea de la cuerda. De la idea de que dos partículas, un fermión antifermión, se separen y en esa separación el campo, en la línea que lo conecta, fijaros que en una dimensión es un segmento, el campo está concentrado en ese segmento, actúa como una cuerda. Cuando se supera la energía necesaria para la producción de un par quark antiquark, yo divido esa cuerda en dos. Y en dos, que tienen ahora, están correlacionados y están entrelazados. Y, o sea, ese tipo de fenómeno lo puedo ver, es análogo al confinamiento de quarks y gluones, pero es una especie de confinamiento en 1 más 1 dimensiones en electrodinámica cuántica, en QED. Entonces, eso lo puedo simular porque es un modelo de una dimensión, porque sé hacer este tipo de simulaciones y podría simularlo con ordenadores cuánticos en un futuro no muy lejano. Entonces, lo que proponen en este artículo ha sido una simulación de este fenómeno cuántico, de la aparición de correlaciones que se interpretan como entrelazamiento en un análogo a los chorros hadrónicos, pero en QED, o sea, con fermiones, antifermiones, era con un electrón y un positrón, pero en una dimensión, en 1 más 1. Y lo han hecho con GPUs de NVIDIA, un superordenador usando, digamos, tarjetas gráficas de NVIDIA, y en NVIDIA, ¿no? NVIDIA, en, no en, sí,
Sí, Nvidia.
Envidia,
Sí, Nvidia. Nvidia con
sí. Me viene ese pelo de envidia, pero en realidad es envidia.
sí.
Y porque en español envidia tiene un significado que no tiene en inglés la palabra, ¿no? Y bueno, con gente del BNL, del Brookhaven National Laboratory, y la empresa Nvidia han hecho estas simulaciones en 1D y la han publicado en Physical Review Letters. Ya os digo, es un modelo de juguete, es una cosa súper extremadamente simplificada, es una cosa, pero bueno, es cuántico. Es un modelo simulado en un ordenador clásico de fenomenología cuántica completa y se observa las correlaciones, una serie de picos en el espectro que apuntan a que si ese tipo de picos se observa en chorros hadrónicos, es decir, en las correlaciones angulares entre los subchorros que forman un chorro hadrónico, podríamos decir que son indicios de que está habiendo entrelazamiento. Entonces ellos plantean que lo que ven en un modelo extremadamente de juguete, extremadamente simplificado, pero que requiere superordenadores de GPUs, ¿no? Pues es una digamos, indicación de lo que vamos a poder observar en el LHC en un futuro cuando este tipo de colisiones se observen, ¿eh? Ellos comparan esos picos con son unas correlaciones que se veían en el LEP. En concreto, en el detector Delphi, alrededor del año 1995, se observaron algunos de estos picos, pero claro, eran indicios muy débiles, muy, muy débiles. O sea, ahí también hay parte de pareidolia, ¿eh? O sea, ahí es, yo quiero ver la señal y veo algo y digo, la estoy viendo. Pero eso en realidad no está confirmado oficialmente que se vio, ¿no? Pero bueno, ellos intuyen que lo que observan en estas simulaciones se parece a lo que se veía en algunas colisiones del Delphi, y por eso, pues quizás en parte, pues han publicado en PRL, en Physical Review Letters. Pero bueno, a mí me pareció un artículo muy curioso y que nos muestra, por un lado, la enorme dificultad de hacer ese tipo de cálculos en QCD, y la enorme importancia de tener ordenadores cuánticos para poder hacer ese tipo de cálculos cuánticos, y por otro lado, que se está trabajando muy en serio y que quizás dentro de pocos años tengamos esa gran noticia de que ya se haya observado el entrelazamiento en los chorros hadrónicos en detector como el LHC, que sería, yo creo, una gran noticia y que nos conectaría la física de muy, muy alta energía, sería la observación a mayor energía hasta ese momento de un fenómeno cuántico que normalmente observamos a muy, muy baja energía, que es el entrelazamiento cuántico.
Nature is quantum, bitches.
Exacto.
Exacto. And so are you. Aquí hablamos hace poco de algo sobre eso, ¿no? La observación del entrelazamiento cuántico a mayor energía jamás observado o algo así. Había un titular sí. así. Y que correspondía a entrelazamiento entre quarks. Me suena vagamente de porque había esos dos posibles titulares, ¿no? La primera vez que se observaba entrelazamiento entre quarks y la primera vez y la vez que se había observado un entrelazamiento a mayor energía. Me suena haber tratado ese tema, pero bueno.
Sí, ya hace no tanto, ¿no? Me parece.
Sí, hace
unos pocos episodios.
Ahora mismo no lo recuerdo, lo voy a buscar. Pero esto... Sí, ese es el tema en el que se digamos, enmarca este tipo de trabajo, ¿no? El tratar de observar este tipo de fenómenos y... Y bueno, y está ahí. O sea, la gran noticia, que yo sepa, todavía no se ha logrado, pero habría que ver. Igual, no encuentro ahora mismo dónde lo hablamos.
Vale, yo lo busco y te digo algo. De todas formas, vale. Mira, creo que lo tengo aquí. A ver, sí, exactamente. Atlas alcanza la detección de Malta tal, octubre de 2023, episodio 433. Tendría que mirar exactamente de qué iba esto, pero pone una grafiquita. El nuevo resultado de la colaboración Atlas estudiaron el efecto de entrelazamiento en quarks top. Buscaron pares de quarks top en su umbral de producción, cuando la masa invariante del par está en su mínimo, aproximadamente dos veces la masa del quark top, y se espera que estén máximamente entrelazados. Vale, no importa mucho. Esto te quería preguntar, Francis, es una simulación, ¿verdad? Y esto está hecho con ordenadores clásicos. Seguro que lo dijiste.
Ordenadores clásicos, sí.
Andaba despistado mirando otra cosa.
Sí, son con GPUs.
Con GPUs, sí, por eso preguntabas lo de NVIDIA. Sí, perdona, estaba despistado buscando otra información y se me pasó.
Son ordenadores clásicos, no es ordenador cuántico. Este tipo de modelos se puede hacer en ordenador cuántico. En principio, los ordenadores cuánticos, por ejemplo, los que trabaja Ignacio Cirac, que son ristras de átomos, todos puestos ahí, que yo por microondas voy entrelazándolos y aplicando operaciones sobre ellos, permiten simular ese tipo de sistemas. Y sé que Cirac está trabajando en esta línea. Pero claro, en una dimensión, ¿eh?
Claro.
En dos dimensiones es un poquito más complicado, pero también en el futuro es que este tipo de cosas se puedan hacer incluso en volumen.
Pero ahí uno tiene que ir a un modelo distinto aparte, no solamente aumentar la dimensión, sino aumentar la complejidad del modelo, porque necesitas que haya confinamiento, por ejemplo.
Claro, el gran problema de los qubits es que el qubit es, como modelo de un fermión, es la mayor chorrada del mundo, porque es sí o no. O sea, el qubit no es un fermión bueno, no es un buen modelo de un fermión. Entonces, en este tipo de modelos con los ordenadores cuánticos actuales, simular teoría cuántica de campos, pues es un modelo extremadamente simplificado después de la realidad. Aquí se ha usado el modelo de Schwinger, que es un modelo bastante preciso de teoría de campos.
Muy bien.
O sea, es un modelo de verdad. O sea, cuando se mete un fermión, se está simulando por ordenador un fermión. En los modelos, con los ordenadores cuánticos actuales, cuando tú simulas un fermión, lo que en realidad estás simulando es un qubit. Y estás aplicando sobre un qubit cosas. O sea, es como si quieres simular una bola que se mueve cuando yo le pego un balón-pie, ¿no? Le pego con el pie. Y en realidad lo que simulo es un qubit por la bola. Y la bola o ha sido golpeada o no ha sido golpeada. Pues bueno, es que no es lo mismo que meter un gol. O sea, meter un gol requiere que la bola haga algo un poquito más complejo que estar en estado 0-1. Entonces, en simulaciones por ordenador clásico, tú sí puedes poner un fermión bueno. Claro, aquí son fermiones que se mueven solo en una dimensión, ¿eh? O hacia la derecha o hacia la izquierda. Y hay un retículo, es decir, se mueve un salto hacia la derecha o un salto hacia la izquierda.
Vale, pues nada, si hemos terminado con esto, respecto a lo que tú comentabas, Francis, de que de la semana pasada que me habías pedido hacer el zoom aquel y eso, no quise responder ahí para no cortar el hilo de lo que estabas explicando. Si yo no recuerdo mal, los puntos que ponían, los puntos azules eran los cuásares que ellos cogían de un catálogo. O sea, que no. Lo que ellos usaban era de catálogos de cuásares con absorbentes de magnesio 2, que son básicamente, de hecho había dos catálogos que ellos cruzaban, que ni siquiera los habían hecho ellos, sino son catálogos públicos que vamos, sí, que sí, hay sí. gente que se dedica a eso, sacados del Survey del Sloan, y en los que había gente que había estado curando esos catálogos, ¿no? O sea, que se había currado el limpiarlos y buscar en concreto esos absorbentes, o sea, espectros de cuásars en los que se vieran líneas de magnesio 2 desplazadas correspondientes a nubes, en este caso galaxias, que haya a lo largo del camino de visión. O sea que ellos ahí se limitan a poner simplemente lo que sale en el catálogo en ese trozo del cielo que es el que estaban analizando. Pero vamos, que estoy de acuerdo contigo, sí, al final es que tienes una cosa llena de puntos y de manchurrones y claro, identificar que hay una
serie de puntos. Sí, pero que lo que yo quería destacar, perdona esto que te interrumpa, lo que yo quería destacar es eso. No son puntos, cuásares en el fondo y manchurrones de otra cosa encima, sino que los manchurrones son a partir de los puntos.
Claro.
Solo tengo puntos.
Claro, claro.
Solo tengo puntos y de repente veo que en ciertas regiones los puntos están como más juntos. Y digo, ahí voy a poner un manchurrón.
Es que los manchurrones son los sitios donde el cuásar te ilumina una línea de visión, ¿no? Y claro, ellos lo que hacen es hacer un promedio, o sea, un filtrado espacial con una... emborronar, digamos, ¿no? Un filtrado espacial con una anchura que no me acuerdo cuánto era.
Sí, una estimación de densidad. O sea, hacen un mapa de densidad sobre una distribución de puntos.
Eso es.
Y eso les da cierta... Entonces, en lugar de poner un fondo todo gris y dar la idea de que esa función se podría haber aplicado a todo, ponen un umbral y solo ven ciertos manchurrones.
Exacto.
Pero que los manchurrones no son nada.
Sí,
lo que es algo son los puntitos azules que están debajo. Eso es lo que yo quería destacar cuando hice mi comentario la semana pasada, pero vamos, estábamos en... Yo tenía necesidad de ir rápidamente, que tuve justito a la hora de pillar el avión. Me lo dijo José. Como no salgas corriendo, no pillas el avión. Y bueno, bueno, sí. no conoces los taxis y todas las distancias y esto y lo otro. Y cómo va. Y bueno, llegué justito. Fui el último, la última persona que entró en el avión.
Ah, sí.
o sea, que llegué justo.
Pues te la jugaste porque puede pasar cualquier cosa en la carretera. Yo ayer estuve una hora para un camino de 10 minutos porque había un accidente en la carretera y estuvimos ahí una hora parados. O sea,
me lo jugué.
Yo cuando tengo que coger un avión...
Y una hora y media antes, cuando salí, para allá. O sea, te quiero decir que hay ciertos aeropuertos en los que tienes que ir con más tiempo.
Yo cuando voy a coger un avión siempre me planteo para estar 2 horas antes por lo que pueda pasar, porque... Sí. El riesgo de quedarte tirado, hombre, si te quedas tirado en Santiago no pasa nada, pero imagínate que estás en otro país y pierdes el vuelo y tienes que estar que si buscando hotel, que si otros vuelos y que tal como viajamos nosotros, significa que te lo pagas todo tú, porque yo ahora para justificar al IAC que perdí un avión, porque no, vamos, nada, no, seguro que se podrá, pero no quiero ni imaginarme cómo será algo así.
Sí. La cantidad de formularios que hay que llenar.
Mira, de verdad, seguro que es mejor pagártelo tú y ya está.
Y quitarte el problema. Sí, bueno, pues eso, pero es lo que yo quería destacar, ¿no? De esa noticia, ¿no? Porque a veces cuando lo presentas, sí, por ejemplo, la pantalla
que incluso esa imagen era del otro paper, ¿no? Porque de este no hay. Era una nota de prensa, ¿no? Estábamos hablando del paper del año pasado, que como es la misma técnica, intuimos que cuando se publique el paper será algo parecido, ¿no? A aquello que vimos el año pasado.
Pero sí, que quería eso, destacar eso, porque la imagen habitual solamente se ven los machurrones en gris, no se ven los puntos.
Sí.
Entonces, digamos, no ves lo que se está mirando, no ves el dato real, ves solamente el dato ficticio puesto encima, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando metes un velo encima, pues solo ves el velo y el velo te da una estructura que no es realmente la que tú estás viendo, ¿no? Lo ideal es quitar esos machurrones, ver la imagen pura, solamente los puntos, y después ver la imagen con puntos, o sea, con machurrones. Y dices, mira, pues vale. Entonces cuando haces eso, claramente ves la pareidolia. Se ve súper clarísimo.
Bueno, teníamos otro tema que creo que está bastante chulo, el de las lentes oscuras, pero si les parece lo dejamos para la semana que viene.
Vale.
Este me lo leí yo y seguro que la semana que viene estaré, o sea que no habrá problema. Lo que pasa es que no me acordaré de nada la semana que viene, me lo tendré que repasar. Pero bueno, no importa porque tiene algunas cosas interesantes, la verdad. Y lo vamos a dejar pendiente y si les parece vamos ahora a ver si tenemos algunas preguntas aquí en el chat, que he visto que hay varias y a lo mejor sería buen momento para coger algunas de esas preguntas. A ver, denme un segundito que vamos a mirar aquí. Bueno, por ejemplo, pregunta Cristina Hernández. Dice, el Doom parece que tenía líneas de código para acercarse a una solución de coma flotante que antes solo había procesadores caros, solo hacían procesadores caros. Yo creo que seguramente se refiere al coprocesador matemático, si se acuerdan, que apareció también en los años 90, que era un procesador aparte que había para acelerar los cálculos matemáticos, ¿no? No había GPU, por supuesto, todo el cálculo lo hacía el procesador principal. Y fue una gran revolución el que se introducía, creo que se introdujo con el 486, ya traía integrado un coprocesador matemático, pero se podía instalar aparte, digamos, en la placa base, los 386, podías ponerle un coprocesador matemático independiente que hacía en paralelo los cálculos matemáticos y eso aceleraba todo, ¿no?
Si no recuerdo mal, era el 8086 y el 8087. El coprocesador era el 8087.
Sí, el 8086 era un procesador normal. Los primeros eran el 8088 y el 8086. El
típico ejemplo de procesador que aprendimos. Yo lo estudié en la secundaria, me acuerdo, porque y fue un colegio técnico, el 8086.
El PC era, curiosamente, el más antiguo era el 8088 y luego el 8086 tenía el doble de velocidad de reloj. Era el
turbo, y después el 8087, digamos, era el que funcionaba como coprocesador.
Exacto, el 8087 era el coprocesador, correcto.
Sí, era el coprocesador de coma flotante, lo acabo de encontrar aquí en Wikipedia.
Mi conocimiento de computadoras cesaron en el 1991. Sí. Yo soy como el Hubble, boludo.
Es que estos fueron los años buenos. Yo insisto siempre con el libraco este, que contento me puse cuando lo encontré, porque esto...
Ah, mira, el ensamblador, sí.
Hoy en día... vas a Amazon y pides lo que quieras.
Se me pianta un lagrimón, digamos. Sí.
Pero en aquella época encontrar un libro de esto, cuando yo lo encontré en la librería, esto valía 10.000 pesetas, una barbaridad. O sea, para mi padre no entendía que yo le estuviera pidiendo 10.000 pesetas con aquella cara de sufrimiento y de suplicando que por favor me comprara ese libro. Y...
Me acuerdo, mi primera computadora fue una Commodore 64 de 1986.
Uh-huh. Ya. Ah. Pues... El mío fue en el 82, un Spectrum.
Yo tuve un Spectrum también.
¿No? Un Spectrum 48.
Pero no sé de qué fecha, no sé qué año sería.
Bueno, en fin, ahí, que nos estamos 83. Poniendo aquí cebolleta. Pero el Doom, volviendo a la pregunta de Cristina, el Doom efectivamente estaba muy optimizado y no requería coprocesador matemático. De hecho, corría igual en un 386 sin copro y con copro, que era una de las cosas guays que tenía. O sea, a eso me refiero, que el John Carmack, y no sé si tenía otro colaborador, se hizo famoso por haber desarrollado estos algoritmos muy eficientes, el motor de Doom se llamaba, para hacer estas representaciones. Como dice Francis, que el mundo realmente no era tridimensional, pero te hacía una visualización que sí lo en perspectiva, ¿no? Bueno, hay una pregunta, pero que no la entiendo bien, de P. Dice, ¿los agujeros negros lo tendrían más sencillo para acretar hacia el hot and dense state? ¿Lo tuviesen más sencillo que hacia la muerte térmica? Creo que la sintaxis de esta frase falla algo, pero me parece entender que está preguntando si es más fácil acretar al principio del universo, cuando era hot and dense, o al final hacia la muerte térmica.
Es que al principio no sabemos si había agujeros negros, ¿no? O sea, según el escenario más ortodoxo, después podemos especular horas con whisky y todo, pero el escenario más ortodoxo es, los agujeros negros se formaron a partir de semillas muy masivas, que podían ser, creemos, nubes de hidrógeno, pero ahí ya estamos hablando de un universo ya transparente, ya habían pasado 100 millones de años de vida, o sea, no estamos hablando del universo hot and dense en el sentido... de un plasma, ¿no? Por supuesto, si había agujeros negros primordiales, sí, esos agujeros negros primordiales estaban en el momento del plasma, cuando el universo era opaco, hot and dense, y muy caliente y muy denso. Ahora, en ese caso, y es interesante ese problema, porque la radiación de Hawking volvería sobre sí misma. Los agujeros negros no necesariamente se evaporaban porque encuentran el plasma con una suerte de espejo que los previene de evaporarse a pesar de que su primera tendencia es hacerlo. Entonces es muy interesante estudiar los agujeros negros en un universo denso, opaco y caliente, pero no es el tipo de agujero negro de que uno habla de cuando dice el agujero negro está acretando materia. Ahí ya estamos hablando de un universo que, si bien era 5 veces más pequeño que el de hoy, o acaso 10 veces más pequeño que el de hoy, ya es un universo en un universo transparente, con nubes de hidrógeno dando vueltas por ahí, ¿no?
Vale.
Perdón, ya para poner un orden de magnitud. El universo era opaco, caliente y denso cuando era 1.100 veces más pequeño que hoy. No 10 veces más pequeño.
Sí. Eso recuerda al tema de que hablamos de esas estrellas que tenían un agujero negro en su centro, ¿no? Los agujeros negros que se encuentran en el centro de esas estrellas se comportan como esos agujeros negros primordiales en ese plasma caliente que ha
Claro,
comentado
claro,
Gastón.
claro. Exacto.
Pregunta 77, Sharp Rush 77. ¿Existen observadores o puntos en el universo para los cuales el tiempo no transcurre, como por ejemplo un fotón? ¿El vacío físico o absoluto si existiese? ¿Cuáles más hay?
Cuando uno habla del tiempo, tiene que hablar del tiempo respecto a otra cosa, ¿no? O sea, el transcurrir del tiempo respecto a quién. Por ejemplo, estrictamente hablando, sí, si lo pensamos de la siguiente manera. Si yo pusiese un Gedanken experiment, un reloj, arbitrariamente cerca del horizonte de un agujero negro, muy, muy cerca. Juguemos a que lo pongo adentro, en el horizonte de un agujero negro, lo cual es imposible porque si lo quiero ubicar, tardo mucho, pero arbitrariamente cerca de él. Yo que lo veo desde muy lejos, para mí ese tiempo está detenido. Literalmente detenido. No hay un transcurrir del tiempo ahí. Ahora, si yo estoy ahí también junto al reloj, lo veo funcionar normalmente. ¿Eh? Acá vale la teoría general de la relatividad. Y la palabra relatividad refiere a eso, que uno no puede hablar del paso del tiempo, o un absoluto. Tiene que hablar del paso del tiempo respecto a un observador. Yo vería que el tiempo se detiene en la superficie de un agujero negro si yo no estoy en la superficie de un agujero negro, lo veo desde ahí. Pero si yo estoy en la superficie de un agujero negro, vería que el tiempo transcurre.
Es correcto decir que hay que comparar intervalos, o sea, que cuando uno dice no, porque el tiempo, no, tú dime un intervalo, o sea, aquí
Sí, un
transcurre,
intervalo entre dos, exacto, entre dos eventos, entre dos eventos.
aquí entre estos dos eventos
¿Eh?
transcurre un minuto y para el otro observador transcurre X otro tiempo, ¿no? Son esos
Exacto.
intervalos los que puedo comparar, ¿no?
Exacto. Supongamos que esos dos eventos son el tic-tac de un reloj, tic y tac. Bueno, ese tic-tac del reloj, si ese reloj está en la superficie de un agujero negro y yo estoy lejos, el tiempo entre ellos es infinito. En ese sentido, se detuvo. Ahora, si yo estoy ahí con el reloj, lo veo hacer tic-tac, tic-tac, a la
Eso
velocidad normal.
quizás sería el análogo. A veces hacemos analogías entre la dilatación, en este caso dilatación temporal, debido a la velocidad entre observadores o a la presencia de un campo gravitacional, ¿no? Entonces eso sería el equivalente a viajar cerca de la velocidad de la luz. Si yo me voy, si yo estoy en el espacio vacío moviéndome cerca de la velocidad de la luz, pasa eso, ¿no? Que el tic-tac para mí, un observador externo lo ve como un tiempo infinito.
Casi, casi es lo mismo. Y el casi viene de lo siguiente, que cuando la dilatación temporal se da entre observadores que se mueven inerciales relativamente, por ejemplo, vos y yo nos movemos uno en contra del otro a velocidades enormes, cercanas a la de la luz, la mitad de la velocidad de la luz. Entonces yo vería que tu reloj, yo vería que yo estoy quieto y te veo ver a vos a una gran velocidad. Yo concluiría que tu reloj va lento respecto al mío. ¿Eh? Pero vos concluirías lo mismo, que el mío va lento respecto al tuyo. Parece ser una paradoja, pero no lo es. Lo que pasa es que también cambia el sincronismo de los relojes. Entonces hay que resolver ese problema. La explicación más linda para mí está en el libro de Rafael Ferrado de Relatividad Especial. Ahí está bien explicado ese ejemplo. ¿Cómo es que no hay contradicción entre esto? Pero vos verías, por una cuestión de que todos los observadores son inerciales, son equivalentes. La física es la misma. Así que vos verías que mi reloj, yo soy quien se mueve respecto a vos a gran velocidad, va lento. Pero yo vería que tu reloj, que para mí vos te mueves a gran velocidad, va lento. Acá hay una simetría. En cambio, en el caso del agujero negro no hay una simetría tal. Si vos estás en el horizonte del agujero negro, yo veo que tu tiempo va más lento si estás cerca del agujero negro. Pero vos veías que el mío va más rápido, no más lento. Porque ahí hay una asimetría, que es estar cerca del agujero negro o no.
Correcto. Perfecto. Vale, pregunta Ligeia. Disculpa, no sé pronunciar tu nombre, no sé si será Ligeia o Ligeia. Dice, hace poco estuve en una charla de sistemas cuánticos abiertos en cosmología. ¿Saben algo de esto? Yo la verdad es que ni idea. Sistemas cuánticos abiertos en cosmología. No sé a qué se puede referir. ¿Alguno de ustedes sabe?
Bueno, a ver, los sistemas cuánticos abiertos y cerrados. En principio, cuando hablamos de evolución unitaria de un sistema cuántico en el que la evolución unitaria descrita por la ecuación de Schrödinger es determinista, nos estamos refiriendo a un sistema cerrado. Es decir, estamos considerando que todo el universo de ese sistema es conocido. Y se describe y modela con la ecuación de Schrödinger. Esos sistemas existen en los libros de texto. Y son los ejercicios de los cursos de física cuántica, ¿no? Pero en la realidad no existen. En la realidad los sistemas cerrados no existen. Todo sistema es abierto. Todo sistema tiene un entorno. Todo sistema cuántico decoere. En todo sistema cuántico abierto, ¿qué llamamos entorno? Llamamos entorno a lo que no se puede describir mediante la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, para todas y cada una de las partes del entorno, es imposible de aplicar. Entonces planteamos que el entorno es una especie como de baño térmico, es una especie de cosa que rodea a mi sistema cuántico y que interacciona con mi sistema cuántico aproximadamente cerrado, introduciendo ruido, introduciendo medidas aleatorias, haciendo que la coherencia de mi sistema cuántico aparentemente cerrado o aproximadamente cerrado, no sea completamente cerrado y vaya perdiendo esa decoherencia, ¿no? Vaya decoherando, como se diga eso. Entonces, claro, el problema que tenemos en cosmología es el universo en su conjunto cuántico, y si es en su conjunto cuántico, necesariamente tiene que ser un sistema cuántico cerrado. El universo no puede ser un sistema cuántico abierto, porque el universo, lo es todo, no tiene entorno. No hay nada más allá del universo. Entonces, claro, cuando tú hablas del universo observable, pues el universo observable dentro del universo más grande, pues el universo observable es lo que yo puedo observar, del trozo que puedo observar, tengo el horizonte cosmológico desde el punto del lugar donde yo me encuentro, ¿no? Tengo un cierto horizonte cosmológico y no puedo observar más allá. Entonces, eso sí puedo interpretarlo como un sistema abierto que tiene un entorno que interacciona. Pero al universo en su conjunto, la única opción es considerarlo sistema cerrado. Lo que pasa es que los sistemas cerrados tienen muchos problemas, porque ahora, ¿y qué ecuación de Schrödinger aplico al universo en su conjunto como sistema cerrado? Y eso ya se lo planteó Wheeler en su momento, y con Hartle sacaron la ecuación esta de la función de onda cuántica del universo completo, que Hawking ha abusado de ella y la ha publicado muchos artículos y mucha gente ha trabajado con ella. Que claro, es una ecuación que no tiene tiempo. El universo en su conjunto, como sistema cuántico cerrado, no tiene tiempo, solo tiene espacio. El tiempo es completamente emergente. Emergente, claro, ¿de qué? ¿De qué emerge? ¿Qué pasa ahí en ese sistema cerrado? Pues, porque en mecánica cuántica el tiempo siempre viene del entorno. El tiempo no es algo intrínseco en mecánica cuántica. En la ecuación de Schrödinger, la evolución en tiempo es el tiempo del observador. No es un tiempo intrínseco en el propio sistema. Cuando yo hago correlaciones cuánticas en sistemas, por ejemplo, en un circuito óptico, en una mesa óptica, y correlaciono diferentes fotones que van por diferentes caminos, en realidad, cuando yo hago los cálculos, es como si no hubiera tiempo. Como si las correlaciones hubieran ocurrido más allá del tiempo. Y solamente cuando yo meto un reloj y hago unas ciertas medidas, el reloj lo que hace, lo externo, es ordenarme causalmente las medidas. Pero, y claro, yo de ahí infiero, yo intuyo, yo siento que es necesario que lo que haya ocurrido en el sistema cuántico cerrado, porque yo estoy asumiendo que en un sistema cuántico cerrado ha ocurrido en un tiempo interno ficticio. Pero la propia naturaleza de las correlaciones cuánticas no están medidas por el tiempo. Por eso aparecen paradojas de retrocausalidad y cosas por el estilo. Si yo busco una interpretación clásica, digo, tiene que haber un sistema clásico subyacente, pues tiene que ser retrocausal y tiene que violarla y tiene que ir tiene que haber interacciones superlumínicas, etcétera. Porque yo estoy imponiendo una cosa que no es real, que es que por el tiempo siempre está fuera de los sistemas cuánticos cerrados. Entonces, en cosmología, lo natural, por el hecho de que el universo es todo y no tiene entorno, es que es a nivel cuántico, sea un sistema cuántico cerrado o que no sea cuantizable. Lo que proponen Penrose y mucha gente, que el universo en su conjunto es clásico, no es cuántico, ¿no? Pero si yo planteo que el universo es abierto, digo, a nivel cosmológico, un universo como sistema cuántico abierto, pues digo, ¿y dónde está el entorno? ¿Dónde está el más allá? ¿Qué hay más allá? Dice, no, bueno, eso puede ser, claro, si un modelo inflacionario, que hay un falso vacío que fluctúa y genera una burbuja, un universo burbuja, ese universo burbuja está conectado con ese falso vacío, por ahí podría haber una cierta apertura, pero claro, en los modelos inflacionarios hay una desconexión causal entre ese origen y el universo burbuja, se desconectan y no puede haber causación, entonces no hay manera de conectar, no es nada fácil a nivel cosmológico meter un modelado cuántico abierto, o sea, considerar que el universo en su conjunto es cuántico y además es un sistema cuántico abierto, ¿eh? Eso es algo que, o sea, poco que habrá gente que lo ha propuesto, porque hay gente que ha propuesto de todo, ¿no? Pero es muy complicado el llevar esas ideas mucho más allá, por la propia naturaleza de lo que significa abierto y cerrado.
Voy a aprovechar porque hablabas un poco del Big Bang y demás. Había una pregunta que nos llegó en este caso por mail y quizás la podemos sacar aquí porque creo que es una duda muy habitual. Esta en concreto nos la envía Antoni Lozano y dice: tengo una pregunta sobre el Big Bang. Casi siempre cuando se describe el universo primigenio, se dice que estaba todo comprimido en un punto de temperatura y densidad inimaginable, a veces del tamaño de un átomo y a veces mayor. Dice, creo que en el podcast lo describisteis como una esfera de diámetro 1 metro. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, por eso quería aclararlo. Dice, lo que no me cuadra es que no sabemos si el universo es finito o infinito. Y en el segundo caso, esas descripciones serían erróneas, ¿verdad? Quizá cuando las hacéis, estáis refiriendo implícitamente al universo observable, exactamente. Si nos referimos al conjunto de todo el universo, parece más sensato referirse, como hace Katie Mack en The End of Everything, a un estado de temperatura y densidad altísimas en todos los puntos, dejando la posibilidad de una extensión infinita en las condiciones iniciales. O sea, sí, correcto. Estábamos hablando del universo observable. Cuando decíamos que al final de inflación estaba todo el universo observable comprimido en un tamaño de unos metros. Esa sería la de lo que estábamos hablando cuando nos referíamos a ese tema la semana pasada, y es lo habitual. Eso no quiere decir que tengamos ese universo de unos metros y por fuera no haya nada y que haya un vacío. No sabemos. O sea, no sabemos lo que hay más allá del universo observable. No sabemos si el universo es infinito o si es finito y termina en algún momento. Pero ese tamaño de unos metros es el universo observable. Es de esperar que más allá de ese tamaño siga habiendo universo igualmente comprimido y caliente, y no sabemos si será finito o infinito. Si es infinito ahora, también lo era en aquel momento, cuando estaba todo comprimido, pero el universo observable, ese volumen, ocupaba un volumen mucho menor de unos metros. A eso es a lo que nos referíamos, ¿verdad? Bueno, pues quería aclarar eso también. Y nada, pues por ir terminando, no sé, vamos a ver. DDV29 pregunta, ¿extrapolamos la linealidad de la dependencia entre masas hasta qué redshift? ¿Que haya agujeros negros primordiales marca que la extrapolación es poco sensible? ¿Son pastores intergalácticos? A ver, por partes, ¿hasta qué redshift se puede interpolar o extrapolar la dependencia entre masas? Creo, Gastón, que el artículo de Loeb lo extrapolaba hasta Z3 o algo así era, o 4. Estás muteado, Gastón.
No, más que eso, en un momento se fue al carajo con la especulación. O sea, tengo acá algunos resultados si les interesa. Por ejemplo, lo hace en Redshift. Él evalúa cosas de Redshift mayor que 4, ¿no? Hay dos extrapolaciones. Una es la extrapolación de la relación lineal entre la masa del agujero negro y la masa del bulto de la galaxia, que es del universo local. Pero Loeb no estudia eso, estudia de Z igual a 4 para atrás, para valores más grandes, más atrás en el tiempo, valores más grandes de redshift Z. Entonces él empieza con redshift 4 y ahí encuentra que bueno, que en redshift 4 uno puede encontrar que es la relación entre la masa del agujero negro y la galaxia que lo hospeda es 10 veces o algunas decenas de veces la esperable respecto a lo que uno ve en nuestro universo local. Pero después dice que saca una ley de potencia, dice para redshift mayores que 4, la relación, el cociente entre la masa del agujero negro de la galaxia va a escalar como 1 más el redshift elevado a la potencia 5 medios. Eso es una función monótona creciente con el redshift. O sea, el cociente entre la masa del agujero negro dividido la masa de la galaxia va a crecer cuando el redshift crezca. ¿De qué manera? Bueno, cuando el redshift es 5, es el primer análisis que hace, ahí encuentra que el cociente de la masa del agujero negro respecto a la masa de la galaxia es 55 veces la que uno observa hoy. Y después dice, ¿qué pasa cuando el redshift es 10? Redshift 10 estamos hablando. Está bien, ojo, vemos galaxias de Redshift 10. Pero bueno, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, es 245 veces más masiva que el cociente masa del agujero negro, masa de la galaxia que vemos hoy, ¿no? Eso, hasta ahí juega con la especulación, creo que hasta Redshift 10 y un poco más. Que tiene sentido, porque hasta Redshift 12 estamos viendo galaxias, ¿no?
Y luego, bueno, luego la pregunta que haces sobre los agujeros negros primordiales creo que es otro tema diferente, porque no es que esa extrapolación la sigas hasta los agujeros negros primordiales, sino que es otra cosa diferente. Los agujeros negros, o sea, esta relación se refiere a los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias.
Ya, tienen que tener galaxias alrededor, ¿no?
Mientras que los agujeros negros primordiales son cosas que se formaron al principio del universo, en ese, lo que hablábamos antes, ¿no? En esa sopa muy caliente y muy densa, pues son como grumitos que se formaron ahí, que colapsaron agujeros negros y que estarán distribuidos por todo ese, por todo el universo, teóricamente, vamos, pero que no sabemos si existen.
Sí, y bueno, y los agujeros negros primordiales, recordad que los agujeros negros son los objetos más pequeños que existen y los primordiales son extremadamente pequeños. Un agujero negro de la masa del Sol tiene un diámetro de 3 kilómetros por 2, 6 kilómetros así de diámetro, pero un agujero negro de masa de un asteroide, pues son tamaños menores de un protón. Entonces, o de un átomo, son tamaños extremadamente pequeños. Entonces, pensar en cómo puede afectar un objeto del tamaño de un protón a una galaxia. Que eso no tiene sentido, no afecta en nada. La galaxia puede estar llena de objetos de tamaño de un protón y salvo que sean suficientemente masivos como para tener un efecto gravitacional, pueden tener un efecto local importante.
Pregunta Gabriel Spin que por qué el centro de una galaxia no tiene que coincidir con la posición de su agujero negro principal. Atrás en el
¿Spin
tiempo
es un
habría
apodo o es el
coincidido.
apellido?
Puede ser el apellido, hay gente que se llama Spin.
Yo conocía había un físico que se llamaba Pedro Labrana, trabajaba en Brainwash, se llamaba Pedro Labrana.
¿Trabaja en Brainwash? ¿Lavado de cerebro?
Brainworld, ¿no?
Ah,
De
no,
Brains,
Tranas,
de Tim
trabajaba en
Brains. Ah,
Tranas,
vale.
Hilton
Trabajaba en
Brana.
Branas, se llamaba Pedro
No,
Labrana.
pensaba que era una empresa, vale. Una empresa llamada Brainwash, estaría guay.
Qué bueno trabajar de algo que te llamás así.
Bueno, lo que ocurre con los agujeros negros es que, como tardan. El agujero negro se sitúa, como todos los objetos de una galaxia, trata de situarse en el pozo de potencial. Tienen un pozo de potencial gravitacional. Las galaxias normalmente tienen el núcleo, el bulbo, mucho más masivo que los brazos espirales, y por lo tanto, las cosas tienden a ir hacia el bulbo. Entonces, un agujero negro, que es un objeto relativamente masivo, si tiene suficientemente tiempo, acaba situándose en el bulbo. De hecho, en las galaxias, claro, en esa interacción a nivel de formación galáctica, en la que hay un acoplamiento entre el agujero negro supermasivo que va creciendo a cierto ritmo y la galaxia que le rodea, pues normalmente el agujero negro tiene tiempo suficiente para más o menos situarse en el centro. Los agujeros negros que no están exactamente en el centro de una galaxia, que hay algunos que no lo están, es debido a que han tenido interacciones. Es decir, el agujero negro puede interaccionar con cosas. Entonces puede interaccionar con otro agujero negro. Las galaxias están constantemente interaccionando, son objetos vivos, ¿no? En las galaxias hay galaxias satélites mucho más pequeñas que colisionan, el canibalismo galáctico. O sea, las galaxias no son objetos estacionarios en un vacío y en el que no pasa nada absolutamente y mantienen toda la vida. O sea, es el modelo de juguete que se estudia en el libro de texto. El objeto real es un objeto dinámico que está constantemente interaccionando, cambiando, modificándose. Entonces, la región del bulbo, en la región central, también pasan cosas. Entonces, cuando pasan cosas, pues a veces puede venir un objeto masivo que interaccione con ese objeto masivo que tenemos en el centro y que lo cambie de la posición del centro. Normalmente se cree, por ejemplo, con las fusiones de galaxias espirales que dan lugar a una galaxia elíptica, los agujeros negros centrales pues acaban fusionándose. Pues antes de la fusión, el agujero negro no se encuentra exactamente en el centro, porque se están fusionando y la galaxia todavía, de hecho, no tiene ni un centro bien definido en ese proceso dinámico. Y esos agujeros negros se desvían ligeramente del centro. Entonces, las galaxias hay que recordar que no solo es la masa estelar la galaxia, sino también todo el halo de materia oscura. Y el halo de materia oscura también es mucho más grande que la galaxia. Por ejemplo, entre Andrómeda y la Vía Láctea, muchas hipótesis hablan de que los halos de materia oscura pueden estar interaccionando. De hecho, creo que Héctor lo comentó hace pocos programas. Eso no se sabe porque no hemos visto los halos, pero en apariencia
Sería lo
podrían
esperable.
estar. Exactamente, es bastante plausible que estén interaccionando. Es lo de forma a los halos
No,
de materia
no
oscura.
tocándose, pero sí interaccionando en el sentido de que uno se esté estirando, que otros que estén deformándose, digamos, por la presencia del
Exactamente.
uno del otro.
Entonces, ese tipo de deformaciones modifican el centro de la galaxia. Porque el centro de la galaxia, para muchas galaxias, se estima con el gas caliente externo, no con la masa estelar. Y ahí el halo de materia oscura tiene un papel fundamental, ¿eh? Recordad que el halo de materia oscura básicamente es como una cosa esférica con la galaxia planita en medio. Entonces, es perfectamente razonable que ese pozo de potencial no coincida con el centro de la distribución de masa estelar o de gas caliente alrededor de la galaxia. Es decir,
Sí, yo iba a decir
el
dos
concepto de
cosas.
centro de una galaxia es un concepto difícil de
Eso,
definir.
justo eso iba a decir. Primero, ¿qué queremos decir con el centro de la galaxia? ¿El centro de la galaxia es el sitio más brillante donde la distribución de brillo es mayor? ¿O es el centro donde el potencial gravitacional es donde llegas al fondo y ya no hay gravedad porque estás en el fondo del potencial gravitatorio, ¿no? Entonces, hay una cosa, ¿no?, con esto, y es que normalmente en dinámica de dos cuerpos las cosas no caen, se quedan en órbita. Esto lo hemos dicho muchas veces. Cuando alguien pregunta, ¿no caería la Tierra a un agujero negro? No, no caería porque quedaría en órbita. O sea, que en principio, si la galaxia fuera un punto en el centro y el agujero negro, digamos que viniera porque venía en otra galaxia que fue absorbida y chocó y quedaría en órbita alrededor del centro de la galaxia. Pero las galaxias no son objetos puntuales, son una distribución de masa. Es como si fuera un cuerpo continuo. Y hay una cosa que es muy curiosa, muy interesante, se llama fricción dinámica. Cuando un objeto se va moviendo por algo como la galaxia, que está hecha de muchos puntitos, muchas estrellas, de masas de gas, de una masa continua, una distribución continua, experimenta algo parecido a la fricción. No es la fricción porque no hay un contacto. Un agujero negro que se va moviendo por nuestra galaxia no va chocando con las estrellas, va pasando por el medio del espacio. Pero la interacción gravitatoria entre todas las estrellas por las que va pasando, entre la nube de gas que va atravesando, es tal que si ese agujero negro viene con más velocidad que el medio, la va perdiendo. Como si fuera rozando. No, no es un rozamiento, insisto, pero va perdiendo energía. Y al ir perdiendo energía, se va acercando hacia el centro del pozo, ¿eh? Entonces no es como un problema de dos cuerpos, es como un problema de algo que se va moviendo por una distribución y va perdiendo energía. Y por eso ahí se produce una especie de sedimentación y objetos como los agujeros negros, que son los más masivos, van acabando poco a poco yendo hacia el centro, al centro del potencial gravitatorio y sacando hacia afuera cosas que son menos masivas, ¿no? Hay como una especie de efecto de estratificación ahí que es curioso porque uno cuando estudia gravedad newtoniana de dos cuerpos es contraintuitivo pensar esto, ¿no? Pero en un objeto extenso como es una galaxia sí que ocurre. Y de hecho en realidad cuando lo piensas, la fricción real, cuando algo va atravesando un objeto y va estableciendo contacto, en realidad pasa lo mismo, el contacto no existe, son fuerzas electromagnéticas microscópicas, ¿no? Que a nivel microscópico actúan de una forma parecida a lo que está haciéndole la gravedad al agujero
Es
negro que se mueve por la galaxia, ¿no?
estrictamente lo mismo, claro.
Así que uno lo pone como una metáfora, como una analogía, pero igual no está tan lejos de la realidad microscópica, ¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que con esto lo podemos dejar aquí, porque si no, nuestra realidad macroscópica es que el tiempo en el universo no sé quién lo definirá, pero aquí en este programa se respetan las leyes de la termodinámica y se respetan los relojes. Ya llevamos casi 3 horas de tiempo reloj. Así que muchas gracias, Francis, Gastón y también a José. Ha sido un placer charlar hoy
Un placer.
todas estas
Va a ser por mi
cositas.
parte también.
Gracias a los oyentes por acompañarnos hoy, a la gente que ha seguido el directo en el chat de YouTube. Y nada, ya saben, la semana que viene nos volvemos a ver aquí. Si no pasa nada, ni cae ningún meteorito, ni ninguna cosa rara, aquí nos encontraremos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien y no tienen nada mejor que hacer, ¿vale? Besos, pasen feliz semana.
Feliz
Chao.
semana, chao, chao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.